Un ejemplo que pongo, entre otros que se podrían citar también según vayan surgiendo. Pero ya digo, no vamos a ser nosotros los que impidamos que se apliquen las penalidades correspondientes y que sean pertinentes por incumplimientos del contrato. Habrá que estar muy vigilantes y seguir haciendo hincapié en que los incumplimientos no pueden salir gratis.
Muchas gracias, señora Martínez.
Sí, no le decía yo que hiciera una valoración del informe, sino una valoración política de cómo está funcionando el servicio. Por eso echaba en falta al delegado de higiene urbana. Obviamente el informe es el que es, pero también aquí políticamente tenemos una valoración de cómo está funcionando, si está funcionando, si no está funcionando y dónde está fallando, dónde se está cumpliendo y dónde se está incumpliendo. Luego otra cosa es lo que recoja el técnico en su informe. Por lo tanto, yo creo que el informe no es que esté ajustadito, es que faltan muchas cosas. Y en aquello que se recoge es que es de todo punto impreciso. Dice que a día de hoy yo entiendo que no se puede, después de que aprobemos nosotros esto, incorporar nuevos informes del jefe del servicio acerca de los incumplimientos, sino que únicamente estamos avalando lo que aquí se determina. Y a mí me gustaría saber también cómo podemos desde el Grupo Popular incorporar incumplimientos. Oiga, yo la recogida de la hoja, pues no sé si ustedes la están viendo, yo no. Qué menos que hacer referencia a las cuestiones que ya que se hace un informe sobre el tema del cumplimiento, uno por uno, respecto a los contenedores. Se han establecido todos los contenedores. ¿Cuántos se tenían que establecer? Si han sido computados todos, si están en el sitio donde tenían que estar, si los que estaban han sido debidamente recogidos y almacenados como determina el pliego y como determina, por tanto, el contrato. Luego, me preocupan determinadas afirmaciones, porque dice, a día de hoy no se ha entregado parte de la maquinaria. ¿Cuál? ¿Cuál? Y veo demasiadas coincidencias, por no decir en el 100%, de lo que ha declarado per se, por sí misma y de manera voluntaria la empresa, respecto a los autoincumplimientos, y por otro lado, a lo que se ciñe el informe del técnico. Es decir, creo que se ajusta mucho a lo que ha declarado la empresa, pero que sin embargo no se ha hecho, aprovechando esta oportunidad, un examen más exhaustivo de cuáles son todos y cada uno de esos incumplimientos. Luego, por otro lado, también dice que a día de hoy no se ha entregado gran parte, estoy en las conclusiones, que a día de hoy no se ha entregado gran parte de la maquinaria ofertada para el servicio. Dice recolectores, de carga, tal. Pero, sin embargo, no hace referencia a que la que ha sido entregada ya lo fue fuera de plazo. Es una de las cosas de las que no se recoge aquí. Es decir, creo que debería de retirarse el expediente a fin de que se incorporara un informe del técnico, se le dieran instrucciones, obviamente, que para eso estamos ya no solo los políticos, en este caso ustedes, es que son gobierno, instrucciones al técnico a fin de que se haga un examen exhaustivo de los cumplimientos e incumplimientos que se están haciendo, pero de una manera detallada. Si no, pues sinceramente me parece insuficiente. No digo que esto no sea así, lo que dice el técnico respecto a los incumplimientos que recoge, efectivamente es así, pero me parecen insuficientes porque creo que hay muchos más. Si se cogen ustedes el pliego y si se cogen ustedes además también su oferta, pues hay toda una retahíla. Pero incumplimientos totales de los tres meses y de los parciales, que ellos mismos suscribieron y que eso mismo les dio una serie de puntos a la hora de determinar la valoración y, por lo tanto, consecuentemente, la adjudicación. Pero no quiero, no es mi pretensión enrollarme aquí, sino simplemente hacer esa sugerencia a fin de hacer un expediente más completo y, por lo tanto, más ajustado a la realidad.
Señor Blanco, para cerrar.
Sí, mire, desde la delegación en este caso que llevo, que es la de contratación, que es desde que parte en este caso este expediente, se le ha hecho el requerimiento, como debe de ser y por escrito, al técnico oportuno para que informe al respecto del cumplimiento o no cumplimiento de la implantación de este servicio. Y por lo tanto yo otro tipo de requerimiento no le voy a hacer. El técnico sabe perfectamente lo que tiene que informar, cómo lo tiene que informar y hasta qué punto lo tiene que informar. Hablo del técnico responsable de contrato. Oiga, yo lo que no voy a hacer es escribirle el informe, ni le voy a dictar el informe que tiene que hacer. No soy como alguno de sus concejales. Yo le digo por escrito al técnico lo que tiene que hacer, y es el técnico el que bajo su mejor criterio técnico, que para eso es técnico, escribe el informe que cree que tiene que escribir. Mire, yo no voy a volver a decirle, oiga, su informe no me gusta, hágame otro. Yo eso no se lo voy a decir. Si usted se lo quiere decir, yo no se lo voy a decir al técnico. Y le repito, este es el informe de incumplimiento sobre el primer mes. Por lo tanto, si hay, porque se le va a volver a pedir sobre el segundo mes más incumplimientos, habrá un nuevo expediente. Por lo tanto, oiga, espérese a su momento. Porque es verdad que a lo mejor a día de hoy hay más incumplimientos, pero que estamos en el primer mes. Por lo tanto, creo que cada momento tiene su afán y nuestra responsabilidad es ir paso a paso cumpliendo las fases según viene en el propio contrato. Por lo tanto, no voy a hacer más allá de lo que ya se ha hecho desde contratación, que es exigirle al técnico que informe lo que tiene que informar. Y sobre los incumplimientos de la hoja, pues mire, ya esto es valorable. Yo, para mí, a día de hoy, sin haberse implantado completamente el servicio, que es verdad que no se ha implantado completamente el servicio, ya es bastante superior a cómo lo dejaron ustedes. Pero eso es objetivo, igual que para usted, a lo mejor eso no es así, para mí sí lo es. En general, el servicio de recogida de higiene urbana. Así que, bueno, eso es una valoración política y cada uno tendrá la suya, por supuesto. Por supuesto, y usted dará la suya, como lo está haciendo en nota de prensa, y nosotros haremos la nuestra. Pero estamos hablando de un expediente sancionador, en el que hay que ser objetivo con lo que se está trasladando. Y eso, repito, iremos paso a paso, cumpliendo etapas y quemando etapas, y en cada etapa los técnicos informarán según su mejor criterio, y en base a lo que se informe, se sancionará.
Procedemos a la votación.
¿Votos a favor? A favor, 4 del Partido Socialista, 1 de la CIPA, 1 de Ciudadanos y 1 de Impar. ¿Votos en contra? Ningún voto en contra. ¿Abstenciones? 4 abstenciones, 2 del Partido Popular y 2 de Aranjuez ahora. Por ello, la propuesta se dictamina de forma favorable.
Siguiente propuesta.
Segundo punto del orden del día es la propuesta del concejal delegado de Seguridad Ciudadana sobre la modificación del reglamento de distinciones por actuaciones meritorias en materia de protección ciudadana del Ayuntamiento de Aranjuez.
Para presentarlo, el señor Benito,
de la Hacienda.
Buenos días. Bien, pues esta propuesta nace de la necesidad que surgió en la comisión de distinciones por actuaciones meritorias de la en materia de protección ciudadana del Ayuntamiento de Aranjuez, de clarificar pues más acertada y rigurosamente los motivos por los que los agentes son merecedores de una medalla al mérito profesional, de forma que se pudiera clasificar esa actuación merecedora de esa concesión, obviamente según el grado de significación o trascendencia de la propia intervención. Y esto sería en este caso en dos medallas, la medalla al mérito policial con distintivo rojo y la medalla al mérito policial con distintivo blanco. La de distintivo rojo sería de más rango por tener un carácter más arriesgado de las diferentes intervenciones, y la medalla de distintivo blanco pues rebaja desde luego ese grado de riesgo, ¿no? El reglamento en esta ocasión pues determina las condiciones por las que tiene que concurrir un agente para ser merecedor de esa concesión. Esta situación pues soluciona un problema que se encontraba la comisión cada vez que tenía que otorgar estas medallas, porque claro, reconocía igual a aquellos agentes que había duda si era necesario concederle esa medalla y aquellos que desde luego era claramente merecedora de ella porque incluso les había podido costar la vida. Entonces, al final pues se hacía de menos a estos títulos honoríficos o títulos o estas distinciones por actuaciones meritorias. Bueno, entonces se decidió también tener algo similar al resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de tener diferentes rangos a la hora de obtener esas medallas. Igualmente se ha cambiado así principalmente la composición de esa comisión, donde se le ha dado, o entendemos que se le da más importancia a la evaluación de esas intervenciones. Por ello se introduce la figura de los jefes de turno en esta comisión. Se prescinde de la jefatura en la escala más alta, se prescinde de uno. Antes estaba el intendente y el inspector, ahora solamente estará el intendente y podrá delegar cuando corresponda en el inspector, porque creemos que no es necesario, y donde necesitamos que se vea y se aporte, desde luego, es quien está haciendo el trabajo, que son los agentes con la representación sindical y los jefes de turno, obviamente. Y otra de las medidas también importantes es que ya no se otorga medalla al mérito profesional al finalizar la vida laboral, y se sustituye este hecho pues por un diploma por esa trayectoria profesional al finalizar su vida laboral. Estas modificaciones se aprobaron por unanimidad después de diferentes reuniones. Ustedes tienen las actas de tres reuniones y yo creo que se ha conseguido mejorar sustancialmente ese reglamento, y les pido el voto favorable. Muchas gracias.
Señor Vaquero.
A favor.
Señor Velasco.
A favor.
Señor Velasco.
Sí, a favor.
Señor Martínez.
A favor.
Pues te pido la unanimidad, señor Benito, para cerrar.
Bien, pues agradecer el voto, y veo que, bueno, pues la trasladaremos obviamente a la comisión, que igualmente el pleno por unanimidad apoya este reglamento. Muchas gracias.
Siguiente propuesta.
Tercer punto del orden del día, proposición que presenta el grupo ACIPA sobre la implantación de una tasa de vigilancia especial y prevención del riesgo de usurpación a las viviendas propiedad de entidades financieras.
Para presentarlo, el señor Blasco, Precipa.
Muchísimas gracias, buenos días a todos de nuevo. No voy a leer la propuesta entera, así que haremos, como decía, algunos datos concretos. Es una propuesta de la que ya hemos hablado en numerosas ocasiones durante todo este tiempo, prácticamente desde el inicio de legislatura, desde que esta tasa existe, incluso también desde que, bueno, pues ha sido objeto de revisión por parte de tribunales y aún sigue en ella. Me refiero a la tasa que ha implantado, que es una tasa pionera en España. No hay ningún otro municipio que la haya presentado, que la haya incorporado a su ordenamiento fiscal, que es el municipio de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y es una tasa que viene a intentar eliminar la problemática legal que ha habido cuando los municipios han intentado aplicar una fiscalidad discriminativa, entendiendo el término de discriminar, a las entidades bancarias, pero en relación sobre todo a los impuestos como el IBI. Tenemos que decir que Aranjuez es una ciudad, como decimos en la propuesta, bastante segura. Es una ciudad que el fenómeno de las ocupaciones, ese fenómeno delictivo, pues no ha ido a más con los años, como sí, por desgracia, ha ocurrido en otras ciudades, pero sí es un fenómeno que requiere desde luego la preocupación por parte de... Con el murmullo es muy difícil, ¿no? Requiere esa preocupación por parte de las autoridades, requiere por supuesto ese sobreesfuerzo que hacen los ayuntamientos, y este no es menos, a la hora de poner medios para prevenir, controlar y reprimir esas usurpaciones de viviendas. Y entendemos que esta tasa puede tener su aplicación perfectamente en Aranjuez, lógicamente dando una serie de pasos previos. Sería lógico pensar que se tenga que hacer ese censo sobre viviendas propiedad de entidades bancarias. También habría que hacer un censo de todas las viviendas que hay usurpadas o ocupadas ilegalmente en nuestra ciudad, que por desgracia es un fenómeno que se da, aunque no es cuantitativamente muy numeroso, pero sí se da bastante extendido por la ciudad, desperdigado por algunos barrio de Artes en algunos casos, barrio Polígono Avenida Paz de Toros, barrio de la Ventana, La Regalada, el barrio de las Aves, la Grueta del Clavel, etcétera. Sí que nos gustaría que se dieran esos pasos previos para estudiar esta implantación, habida cuenta también que esta tasa fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, atendiendo a una serie de de principios que están aquí recogidos, pero que también ha sido recurrida en casación ante el Supremo. Lo que venimos a proponer es que, sin perjuicio, por supuesto, que haya que esperar a que exista esa jurisprudencia, que entendemos no se demorará mucho, puesto que la aprobación en casación, la aceptación de esa casación fue hace casi 2 años, pero sí que es verdad que se pueden ir dando pasos previos para ver ¿Qué partes de esta tasa se pueden implantar en Aranjuez? Y desde luego, si cuenta con esa aprobación del Tribunal Supremo, creemos que algunas de estas medidas pueden ponerse en práctica en Aranjuez, lógicamente con los estudios previos oportunos, y para lo cual pedimos el voto favorable. Y las dudas que puedan surgir, pues se las intentaremos resolver durante esta comisión.
Había la duda de que si está recurrida, está anulada. En fin, señor Ramírez.
Bien, permítame, buenos días. Señor Blasco, que primero le intenté yo contestar a la señora Martínez, puesto que el portavoz antes no ha dicho nada. Precisamente el señor Zarniño no está aquí hoy porque está trabajando para que se cumpla el contrato cuanto antes y está haciendo una revisión de algunos asuntos que tienen que ver con eso. Y como se venía desde contratación y no venía desde su delegación, por eso hoy no estaba presente en esta comisión informativa. Se lo digo porque, como ha preguntado usted, quiere decir que no está enfermo, no le pasa nada, sino que está trabajando. Señor Blasco, traslada usted una propuesta, es muy curioso, y si me permite, y con buen criterio, muy propia de usted. Y a ver si me intento explicar, muy, muy propia de usted. Intenta trasladar un mensaje como que aquí hay un gran problema con la ocupación, cuando no le hay, por suerte, no hemos ido a más y hemos ido a menos. Y además traslada un mensaje, nombra varios barrios para que digan, aquí estoy yo, que con mi propuesta hoy voy a hacer, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a trabajar, yo no voy a tomar ninguna responsabilidad, pero aquí estoy yo que con mi propuesta les voy a resolver los problemas que están ustedes sometidos. Y además introduce también otra cuestión, y además, fíjese, y ahora me dirijo a los de la izquierda, y voy a por los bancos.
Mire, no lo he creído.
No le he creído. Y a ese respecto le voy a hacer una pregunta, puesto que no me voy a meter en el tema jurídico, que yo comparto con los demás, que esto no se puede aplicar, porque además está todavía en una situación en un absoluto limbo. Una pregunta. Cuando habla de vigilancia especial, ¿usted quiere decir de vigilancia particular para las viviendas de los bancos? ¿A qué se refiere con vigilancia especial? Porque es que si no, yo antes de que usted llegara, quiero, señora alcaldesa, si no es muy cara la tasa, que se me aplique, que yo también quiero una vigilancia especial para mi casa con la policía local. Si puede ser, me pone la Policía Nacional, y si tiene agentes especiales, también. Si la tasa es barata, ¿eh? Yo quiero todo un servicio público, que si puedo pagarle poquito, que esté en la puerta de mi casa. ¿Vale? Porque soy yo, necesito saber qué es vigilancia especial.
Señor Vaquero.
Gracias, señora alcaldesa. Bueno, lo primero es que es evidente que tenemos que hacer todo lo posible para que mejorar y llegar a mejor eficiencia en la vigilancia de viviendas que puedan estar en situación de usurpación ilegal, y creo que ahí estamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo, estamos todos de acuerdo en que a todas las viviendas. Lo que sí es cierto es que no se puede poner una tasa con el objeto social de la persona. Hay una entidad financiera por ser entidad financiera porque el objeto social es ese. Con lo que nosotros vamos a votar en contra.
¿Señor juez ahora?
Sí, muchas gracias y buenos días. Bueno, nosotros al leer esta propuesta no sé si hemos querido enfocarla por donde nos ha apetecido, sinceramente, pero básicamente porque cuando hemos visto esta propuesta hemos recordado cuántas veces hemos trabajado, en este caso con Luis Javier o con Óscar Blanco, sobre el tema de los inmuebles vacíos que está recogido en la ley catastral y cómo, al final, en qué se considera un inmueble vacío y qué reglamentos tiene que al final desarrollar un ayuntamiento para imponer esto, ¿no? Y entonces, por eso le digo que a lo mejor la he leído con mucho cariño, la propuesta, porque no me he ido tanto a lo que son las usurpaciones, porque al final los datos ahora mismo, usted nos traslada datos de 48 viviendas del año 2017, pero habla de datos, que entiendo que luego hay muchas veces dificultad con el tema este, de datos de viviendas vacías del 2011, que en principio estamos hablando de un 10%, y pues efectivamente nos estamos hablando entonces de una problemática real, aunque no deja de ser que quien la sufre o quien la tiene es bastante grave, pero hablando en términos del municipio, estamos hablando de un poco porcentaje de este tipo de problemática. Entonces, con el tema ahora mismo que está en el tribunal, yo también... Vamos, tengo entendido de que ahora mismo no se está aplicando, estáis aquí ahora mismo debatiendo, creo que esto se tendría que estudiar. Nosotros cuando hemos trasladado esta petición sobre ponerle un carácter, al final una penalidad a los inmuebles vacíos, tal y como recoge la ley del catastro, hemos siempre estudiado esa vía que de momento... se sigue trabajando en ello. Además, los municipios contra la deuda se sigue trabajando por ese lado igual. Y no tanto simplemente por ser usurpación, sino por el efecto que contrae, que es el tema del alquiler, que al final lo que hace es que tienes viviendas vacías y los alquileres al final son más altos que los del que deberían. Entonces, bueno, de momento no vamos a abstener y vamos a ir viendo cómo se puede ir trabajando sobre esta línea y a ver qué también plantea. No sé si en este caso van a informar algo el equipo de gobierno sobre esto y también sobre lo que yo le he aludido a ellos sobre cuando hemos hablado sobre este tema.
Ah, perdón, sí. Era el Grupo Socialista, el señor Delato. Discúlpame.
Bien, en el cuerpo de la protesta... De la propuesta... Bueno, bien, pues efectivamente da una de cal, otra de arena. Yo me quedo con las de las buenas, es decir, que está disminuyendo, pero también es verdad que es poco riguroso cuando dice que en el 2011 hay un estudio del INE en que hay 4.000 viviendas. Claro, parece como que hay veces que di lo que quieras, que algo quedará, ¿no? Eso estamos hablando de un quinto de todas las viviendas de Aranjuez. Estamos hablando como que en Aranjuez está desierta, pero resulta que todas son de los bancos, al parecer, según lo que dice usted. Y además, entonces habría que sumarle las que no. Y solo nos detenemos con el caso financiero. Yo creo que hace un poco un totum revolutum para luego terminar diciendo lo siguiente. Que se estudie, y le digo yo el qué, ¿dónde está la tasa? ¿Dónde ha traído usted la tasa? Me está obligando a que yo me vaya a estudiar la tasa, ¿dónde? La que usted dice de Torrejón, o que estudiemos la tasa de Torrejón. Entiendo que es estudiemos la tasa de Torrejón. Bueno, pues la tasa de Torrejón resulta que la ha estudiado el TSJ. Y el TSJ la ha anulado. Por tanto, jurídicamente ya no hay nada que estudiar. Solamente deberíamos de esperar... por prudencia, a que se ha metido un recurso de casación por el Tribunal Supremo, a ver cómo se pronuncia el Supremo. Y a partir de ahí, pues entonces veremos la posibilidad o no de incorporarla a nuestras ordenanzas. Ya le digo yo que, mire, no soy sospechoso de tener amistad, una amistad muy buena y que me da muchos beneficios con las entidades financieras. De hecho, este gobierno, con el apoyo de Aranjuez ahora, trajo la tasa de cajeros. La tasa de cajeros sí que iba directamente a las entidades financieras, pero simplemente por un agravio con el resto. Están utilizando el dominio público para su beneficio. Y ustedes votaron en contra. Votaron en contra. Y decir, oye, aquí todos por igual, si el de la terraza paga, el del banco también. Por tanto, por eso lo digo por lo de colgar,
que ahora parece como que se disfraza que contra los bancos, y así pues fíjese qué medidas más progresistas llevo, y esto es lo contrario. Esto es más cara una posibilidad de liberalismo más ultra, porque las leyes las hago a mi manera y defiendo a quien manera en función de cómo me va a mí. Ese es el liberalismo que ustedes tratan de llevar a cabo, y eso es prueba de ello. Menos mal que TSJ ya se lo ha anulado. Porque además, fíjense ustedes dónde llegan a entrar, ya entramos a reflexionar sobre la tasa, que algo me la he podido leer. Claro, resulta que todo desde mantenimiento del Estado de Derecho. ¿Cómo es posible? Y ahí algo ha querido decir el portavoz de Ciudadanos. ¿Cómo es posible que por el hecho de ser una entidad financiera y tener casas vacías, ese sujeto pasivo, le tengamos que gravar? A diferencia, por ejemplo, de un padre, de una madre, de una familia que tiene multipropiedad, que tiene 5 casas vacías, a ese no. A ese no. Porque es que la entidad financiera es algo que está ahí en el IBEX 35 en otras bolsas, pero claro, resulta que el vecino que tiene 5 viviendas, que yo le conozco, que las tiene vacías, a ese no. A ese no. Porque claro, liberalmente, ¿cómo lo vamos a meter con su patrimonio? ¡Hombre! Pero le digo lo siguiente, pero fíjese dónde vamos, ahora le voy a ver por el contrario. Resulta que claro, que como usted, señor financiero, entidad financiera, tiene dinero, páguese la seguridad a costa de los vecinos. Claro, es la siguiente. Es decir, como decía Juan Carlos, como él, si es capaz, dice, de pagar no sé qué tasa porque haya un policía en la puerta de su barrio, pues entonces a él, claro, y al resto, pomada. Eso es lo que viene a decir esa tasa. Pero además podemos ir más allá, que usted sabe, porque además usted lo dice, es que usted dice que la ley dice que están exento de tasa la prestación de la vigilancia general. No es especial, es que no existe la vigilancia especial. Y le digo, defíname usted qué es la vigilancia especial, defínamelo. La vigilancia pública general está exenta, esa prestación de servicio está exenta, porque si no, fíjese, ustedes decían con las tasas que abríamos la puerta a que por el mero hecho de transitar por la acera y ver un escaparate teníamos que grabarle. Mentira pura y dura, pero aquí sí, cuidado, cuidado, porque la policía, si mañana por lo que sea, desgraciadamente subiera el nivel delictivo contra los comercios, ¿qué le decimos? ¿Una tasa a los comercios por esa vigilancia especial a los comerciantes? Y le digo más, por ejemplo, usted sabe que hay, y me duele decir que hay un grado alto de incivismo en Aranjuez, que entre todos debemos de contribuir a que merme, ¿verdad? Pues entonces les ponemos una tasa a todos los vecinos, porque todos somos susceptibles de un momento determinado de nuestra vida ser un incívico. Y nos está costando, le puedo decir que cuesta mucho dinero a este ayuntamiento los recursos que destina la policía, el departamento de sanciones, el departamento de obras, cuando tenemos que ir a recoger la basura por incivismo. ¿Ponemos una tasa? Porque la policía está trabajando para, colocar al infractor y colocarle una sanción. ¿Ponemos una tasa de rango general? Mire, se da cuenta usted que creo que efectivamente hay que mejorar contra la usurpación, pero que eso está tipificado en la ley, es decir, que hay posibilidades. Lo único que tenemos que hacer es buscar otras medidas, y sobre todo que sean los procedimientos de la justicia sean más rápidos para poder expulsar a esos que usurpan las viviendas de manera ilegal. Muchas gracias. Nuestro voto será en contra.
Por el Grupo Popular, la señora Martínez.
Sí, muchas gracias. Muy brevemente, porque se ha hecho alusión a muchísimas circunstancias que cada portavoz ha considerado oportuno, y referencias diferentes que han considerado oportuna citar, pero bueno, yo no voy a entrar en cada una de ellas, puesto que da lugar a un debate separado por sí mismo, y no creo que ese sea el objeto del debate que en este momento nos invita a hacer el portavoz de ACIPA. Eso sí, un pequeño paréntesis, porque la definición que ha hecho el portavoz socialista del liberalismo no es tal. Le recomiendo la lectura de Von Mises a fin
fin de que le pueda ilustrar a este respecto. O sea, simplemente, desde luego, no, esa sí que no la puedo dejar caer, esa sí no la puedo caer a, dejar caer al suelo, porque no es así, no es así. Pero en cualquier caso, no sé cuál será la intención, dicho esto, no sé cuál es la intención de, del señor portavoz de ACIPA con esta propuesta. Vamos a ver, me extraña que usted haya señalado, me dirijo al señor Blasco, portavoz de ACIPA, que haya dicho que esta tasa está implantada y que está funcionando. Pues mire usted, pues me sorprende, porque el TSOJ en su resolución, a la que ya se ha hecho referencia por parte de anteriores portavoces, dice que debemos estimar y estimamos el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por fulanito en representación del grupo tal contra el acuerdo del Pleno de Torrejón de 29 de diciembre de 2015 aprobando la tasa por precio y vigilancia especial de viviendas en el tal boletín oficial de la Comunidad de Madrid, el acuerdo de aprobación, que en cuanto a la referida tasa, anulamos. ¿Usted cree que es compatible la anulación por parte del TSJ con la vigencia de la tasa? ¿Esto es compatible? ¿Es compatible que el TSJ haya dicho, yo no digo que no haya sido puesta, haya sido implantada, pero a día de la fecha, sí o sí, tiene que estar anulada por sentencia del TSJ? ¿No puede hacer caso omiso el Ayuntamiento de Torrejón a esta resolución judicial? Y lo que han hecho ha sido, lo que han hecho ha sido ir al TJ, perdón, al TS, al Tribunal Supremo, en casación. Y se está a expensas de lo que diga el Tribunal Supremo. Por lo tanto, en base a los principios de eficiencia y eficacia administrativa, lo que no procede ahora es dar instrucciones a un técnico para que emplee un tiempo que es absolutamente provechoso en cualesquiera otras tareas que sí son demandadas por los vecinos, para restarle ese tiempo y dedicarlo a algo que dentro a lo mejor de 3, 4, 5, 6 meses el Tribunal Supremo dice que no se puede implantar. Y nosotros estudiando. Oiga, por lo menos vamos a esperar. Por lo menos vamos a esperar. Pues yo no voy a entrar ni en el debate siquiera. En el debate de fondo. Porque es que no procede. Es que no procede. Y por lo tanto lo que sí le pido, señor Blasco, es que usted retire la propuesta. La retire y espere a un momento más oportuno. Que el TJ, que el TS, usted le dicen a ustedes, bueno, nos dice a todos, oiga, que sí se puede, tráigalo usted y debatimos sobre el fondo el asunto. Pero es que de verdad me parece pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo, debatir sobre algo y hacer que un técnico estudie algo y pierda el tiempo sobre algo que no sabemos, bueno, que a día de la fecha no se puede, porque lo que sí tenemos encima de la mesa es la del TSJ, que ha anulado en las circunstancias que usted pide que se implanten a la juez, porque yo esperaba otras características diferentes, pero no la ha definido tampoco usted. Por lo tanto, no me voy a extender más. Retire por favor la propuesta y tráigala, si usted lo cree conveniente, en un momento más oportuno, porque sí que lo habrá, si usted lo considera así, un momento más oportuno, que será cuando se pronuncie el Tribunal Supremo.
Muchas gracias, señor Blasco.
Muchas gracias. Sí, voy por partes. Señor Ramírez, ¿me puede decir en qué parte de la propuesta se dice que Aranjuez está totalmente lleno de ocupaciones ilegales? En ningún sitio. ¿Me puede usted decir en qué parte de la propuesta se dice, se enumeran todos esos barrios que están llenos de problemas de ocupaciones? En ningún sitio. Pero es que le voy a decir más. Ha dicho usted que es que hablamos de... Oiga, que para eso estamos, para hablar de los problemas de los barrios, ¿no lo hace usted? No lo hace el gobierno, no lo hacen todos los grupos de la oposición. Me parece ya delirante lo que dice usted. Pero delirante. Es que viene usted aquí a hablar de los problemas de los barrios para quedar bien con ellos. Pero oiga, entonces que tengo que callarme, no decir nada nunca. Entonces dirán ustedes que estoy callado. Y vamos, me parece ya tremendo. Una cosa es que le guste o no la tasa. Una cosa es que efectivamente, como dice la señora Martínez, pues claro, si es que no se odia. Por cierto, la tasa está vigente. Vayan ustedes a las ordenanzas fiscales de Torrejón de Ardoz y verán que está. Otra cosa es que esté haciendo mal, pero está vigente. y no decimos que se implante. ¿Cómo vamos a decir que se implante? ¿Ustedes creen que no hay ningún elemento de esa tasa? Bueno, ya lo que me queda por ver es que es una tasa liberal. Pero oiga, sí, en fin, bueno, yo no voy a, no voy a entrar en lo que es el, en los conceptos que tengamos cada uno del liberalismo, pero no es una tasa liberal. Yo entiendo que no es una tasa, no es un concepto liberal. ¿Qué es la vigilancia especial? Vamos a ver, lo que dice la, precisamente ahí es donde va el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No digo que no lleve razón, pero, insisto, véanse también el recurso de casación, porque ahí se lo explica perfectamente. Si quieren, en la documentación incluir, se lo puede pasar. Y ustedes lo leen y valoran. Y ya les digo, antes de que se pronuncie el Supremo, hay elementos de esta tasa que son estudiables. Y de hecho, a menos que un informe técnico nos diga que no hay absolutamente nada que estudiar, si lo hay y nos dice que no hay absolutamente nada que estudiar ni nada que dirimir, pues evidentemente lo retiraremos. ¿Cómo no? O esperaremos, como dice la señora Martínez, a que se pronuncie el Tribunal Supremo, que entendemos no debe tardar mucho. Pero creemos que este debate se tiene que tener, porque usted, ya, claro, lo podemos retorcer y llevarla al completo absurdo, pero ¿usted se cree que esta es una, esta medida se ha hecho precisamente para favorecer a los bancos? Como hizo, por cierto, el grupo que la recurrió, que es Ganemos Torrijón. ¿Ustedes se creen que es una tasa para beneficiar a los bancos? No, no es una tasa para beneficiar a los bancos. Es una tasa para beneficiar a los vecinos, que tenemos que correr con nuestros gastos, con nuestros propios gastos, a que algunos no tomen las medidas adecuadas para prevenir estos delitos. Y se han tomado muchas medidas, mire, por gobierno de todos los colores. En este caso, este gobierno es uno del Partido Popular. Pero gobiernos de otros colores han tomado medidas parecidas. El Ayuntamiento de Barcelona tomó una, que esa sí que fue totalmente anulada, y precisamente surgió esta tasa. La tasa a las eléctricas también fue objeto de reproche, y al final el Supremo la aprobó. Por lo tanto, nosotros no decimos en ningún caso que sea una responsabilidad suprema decir, oiga, implántenla. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Decimos que se haga lo que a buen seguro se va a hacer durante estos próximos días, que es ver qué elementos pueden ser aplicables. Que alguna habrá. Incluso el propio Ayuntamiento de Aranjuez puede estudiar otras medidas, tomando como base un trabajo previo que ha hecho otro municipio, los servicios técnicos de otro municipio, el doble de grande que el nuestro. Dicen ustedes que somos poco rigurosos al hablar del INE. No hemos dicho que todas las viviendas vacías de Aranjuez sean propiedad de fondos de inversión o de entidades bancarias. ¿Quién ha dicho eso? ¿En qué parte, de verdad, en qué parte de la propuesta se dice eso? ¿En ninguna? ¿A ustedes les parece poco que haya 4.000, más de 4.000? Lógicamente no habrá tantas, ahora igual no hay tantas, o igual hay más, no lo sé. No tengo datos totalmente actualizados a día de hoy. Eso lo tendrán ustedes, me imagino. Si lo tienen a bien, compártalo con los demás, si tienen datos actualizados, y si tienen datos actualizados de cuántas viviendas hay propiedad de los bancos, Sareb, etcétera, fondos de inversión, etcétera, cuántas viviendas hay en Aranjuez, propiedad. Nos gustaría que se pudiese poner sobre la mesa. Pero nadie dice que todas las viviendas vacías de Aranjuez estén ocupadas o sean propiedad de bancos. Por supuesto que no, hay muchas viviendas propiedad de particulares. Y hay particulares irresponsables, claro que sí. Y hay particulares que tienen su vivienda ocupada, están en un proceso judicial. Yo mismo tengo viviendas ocupadas. Y son procesos caros y costosos. No aquí en Aranjuez. Sí. Hemos tenido problemas, sí. Y dinero de decir que no se ha podido recuperar. Porque, por desgracia, asumir un proceso judicial es muy costoso. Y hay bancos que, por desgracia, y por desgracia, otros no, ¿eh? Otros no. Y usted se ha reunido con ellos. Y hay bancos que toman medidas y otros que no las toman. Y tenemos un ejemplo al final de la Unión de las Artes. Dice usted que no hablamos de casos concretos. Pásese por allí. Aquello fue un auténtico foco de delincuencia durante mucho tiempo. Y el Ayuntamiento de Aranjuez ha tenido que poner sus medios, y los está poniendo ahora, sus servicios técnicos para evitar que esos problemas vayan a más. Y eso nos está generando un gasto a los ribereños. ¿Por qué razón no se puede estudiar que quienes adoptan una situación pasiva, ¿por qué no se puede estudiar que quienes adoptan una situación pasiva no contribuyen también? ¿Ustedes sí creen que de verdad esto está concebido y de verdad parece que tiene que defender al Partido Popular de Torrejón? ¿Pero ustedes se creen que esa situación pasiva no debe ser, no deben poder o tener que contribuir de esta manera o de otras? Tienen ustedes un campo abierto tremendo. Y con respecto a la tasa de los bancos, a la tasa de los cajeros, nosotros no nos opusimos a la tasa de los cajeros. Es más, cuando hablamos de la tasa de los cajeros, hablamos de esta, en el pleno. Y dijimos que nos temíamos que por lo que se iba a recaudar, tal vez no mereciese la pena. Pero no por el hecho de que no tuviesen que pagar. Así que, por favor, recuérdenlo. Recuérdenlo. Hay problema ninguno. Al igual que trajimos las tasas que se están aplicando por ocupación del espacio público a los grandes transportadores de energía, que tampoco sabemos si acabarán mereciendo la pena porque tienen que atravesar el espacio público municipal para poder cobrarla. Me imagino que esos estudios se estarán haciendo también. En este caso, es una tasa que ya cuenta con todos los paradigmas del Tribunal Supremo, porque ya se aceptó. Por lo tanto, puedo entender lo que dice la señora Martínez, que esperemos a ver qué dice el Tribunal Supremo. Nosotros creemos que se puede avanzar algo, se puede ver si esto posibilita que se lleven a cabo otras medidas. Es más, insisto, podemos ponerlas a disposición, tanto la ordenanza actual, que creo que a golpe de clic se puede llegar sin ningún problema, el recurso de casación para que vean ahí los argumentos, porque lo van a explicar muchísimo mejor que yo, porque son argumentos jurídicos elaborados por juristas, y nada más. Otra cosa es que digan, miren, no compartimos en absoluto la filosofía de la tasa, entonces en este caso pues nada que hablar. Y si insisto, si el secretario no tiene informe antes del pleno en el que diga, pues mire, esto es totalmente imposible estudiar absolutamente nada de esta tasa porque tenemos que esperar la resolución del Tribunal Supremo, en ese sentido, pues nada que decir, es hacer caso a los técnicos, como no puede ser de otra manera.
Señor Ramírez.
Señor Blasco, se va a llevar usted la medalla del populismo. Hoy le toca a usted, impregnada en diamantes y no sé cuántos. Mire, yo no he dicho nada a lo que usted ha dicho que esté puesto en la propuesta. Es que lo ha dicho usted verbalmente. Y yo he interpretado en su verbalidad lo que he interpretado. Y es que cuando usted dice que no ha aumentado, tampoco ha dicho ha disminuido, y lo dije, no ha aumentado, como que el problema es un problema constante en el tiempo cuando usted sabe que se está actuando. Dos, también ha dicho que no están puestos los barrios, pero ha enumerado ustedes todos y ha parado por no decir a todos, porque a algunos se le habrá pasado. Es decir, ha nombrado todos los barrios de Aranjuez, que inmediatamente le viene a uno en 5 segundos para nombrar. Por tanto, ha establecido la idea de que hay un problema generalizado y le trae aquí como tal. No que no traiga usted problemas. Como usted ha puesto más énfasis subiendo la voz, y a mí me gusta subir la voz, ahora yo pongo énfasis también para contestarle. No es que usted no pueda traer problemas de los barrios, no juegue conmigo con esa democracia, digo, con esa demagogia. El problema es que usted trae aquí un problema como si fuera generalizado, para que luego parezca que hay ese problema generalizado, cuando por suerte no es así, que lo hay puntual y con muy mala leche el problema, y lo trae usted aquí como que tenemos que abordar algo, y mi posición progresista es contra los bancos. ¡Adiós! Y luego usted mezcla el asunto con vecinos particulares, se pone incluso usted de ejemplo. A mí me lía. Si hay que cobrar una tasa especial, se lo ha explicado muy bien el delegado, por una acción concreta, cuidadito, que entonces tenemos que empezar a analizar dónde estamos haciendo unas acciones determinadas, porque en un momento determinado hay un problema. Y pone usted la ciudad de las artes. Yo vivo en la calle Cuarteles al final y conozco perfectamente lo que allí ocurría, ¿sabe? Y he pasado cuando estaban allí. Pero no por morbo, sino que iba mucho por allí. Ah, bueno, no sé por qué entonces estaba por allí, porque como en mi barrio estaba por ahí dando vueltas. ustedes, y he estado por allí y les he visto y les he dicho, fíjese, pues no tenía ningún miramiento, o sea, están por la calle, por la grosería, no sé, ya que hablar eso, pero eso tuvo la actuación que tuvo y demás, y si ahora en ese momento hubiésemos cobrado ese coste, ojito, que ya le han dicho que entonces abríamos un melón para no solamente analizar esto, podríamos analizar un montón de tasas especiales en función de la actuación que tengamos. Hemos puesto algún ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo mis dudas también, pero ante la duda y ante estar en el en este momento dirimiéndose en el juzgado, me parece que han hecho una propuesta muy adecuada. Retírela. ¿Por qué? Porque no vale la abstención. Porque si todos nos abstenemos por no querer entrar al fondo de lo que sea o esperar a no sé qué, sale con su propio voto. Pues ya le han explicado en la situación que nos puede poner usted, porque sabe con un voto que estudiemos en este momento. Si está estudiada, lo que estamos esperando es saber si es legal. O es que nuestros técnicos van a decir algo distinto a los técnicos no sé dónde. A ver si es legal. Si es que ya se está dirimiendo eso. Si sale que es legal y que es adelante, no se preocupe usted. Que aunque no estemos en el espíritu de acuerdo, aunque solamente sea por necesidad, a por ello, a ver. Pero lo más normal es que usted lo retire, porque si no nos obliga, por sentido común, a votar en contra. Porque si nos abstenemos sale con su voto. Y entonces lo que no, lo que estamos defendiendo sale con... Entonces es normal que votemos en contra. Por tanto, yo si no la retira, y no quiero más entrar a más cosas que ha dicho, en fin, que habría que verificar, que había que... Bueno, vale. Pero hoy se lleva usted la medalla del populismo, con este punto, hoy, y de momento, pero vamos, descarado, descarado, con una mezcla de defensa, claro, pero esto le permite a usted rápidamente, como tiene usted algún medio que enseguida le da cobertura, le permite a usted decir, nosotros nos hemos puesto para defender el problema de las ocupaciones de las viviendas que tiene Aranjuez, y además para todos los barrios, pum, 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 y el pleno me la rechaza, porque no quieren que se tomen medidas para defender, claro, eso, y da un recorrido, y luego me obliga a decir miau. Porque hay gente que se deja engañar, hay gente que se deja engañar, pero hay vecinos que se dejan engañar de una manera que a mí me preocupa un montón, Entonces, señor Blasco, usted sé que en el fondo querrá decir, pero es que ha mezcla un montón de cosas, de verdad que no tiene más recorrido. Estamos, incluso en mi opinión, dándole más pábulo, porque se podría haber dicho ya no está, está pendiente los tribunales, cuando los tribunales se pronuncien, lo estudiaremos o lo veremos. Pero hay fondo. ¿Se quiere trasladar a los vecinos otra cosa? Y cuando se quiere trasladar a los vecinos otra cosa, porque se ve muy clarito, joder, hay que perder un poco el tiempo con ello, Porque lo mismo es que los demás no estamos de acuerdo en efectivamente poner todas las medidas adecuadas para que no se dé la ocupación de la vivienda. Me digo, a que sea del banco, sea suya, de usted o quien sea. También podríamos haber incluido a Libima, que tiene muchas. Pero si incluimos a Libima, tenemos que incluir a todos los propietarios. Porque si no es discriminatoria. Porque es que si no, lo que ha dicho el señor Daniel, sería inconstitucional y discriminatoria. Una tasa en concreto para uno, ¿por qué? Porque ellos son los que más tienen, ¿dónde ponen? No está establecido. Si hay la tasa, tendrá que ser para todo el mundo. Y ojito, que empezamos por los bancos y luego a todo el mundo. Bueno, termino. Mi voto, señor Huesco, si no retira la propuesta, que apoyo lo que ha dicho la señora Martínez, en ese sentido, va a ser en contra.
Muchas gracias, señor Vaquero.
Sí, mantenemos el voto en contra, seguimos diciendo que no se puede poner una tasa para el objeto social del tenedor de la vivienda. Lo que sí me gustaría es que Secretaría pudiese emitir algún tipo de informe sobre la capacidad de este ayuntamiento de hacer una tasa tal como la está presentando ACIPA, para que pudiese dirimir. Ya he posicionado mi voto, he dicho las razones, pero sí me gustaría, para tener la seguridad, sobre todo por lo que se ha transmitido aquí, de que se pueda o no retirar la propuesta. Nada más, es lo único. No, y técnica, perdone. Político y técnica.
Sí. Es una consulta que yo he hecho al secretario, pero vamos, le doy la palabra para... Él me ha dicho que se puede debatir y que se puede aprobar, hasta aprobar, porque lo que se plantea
es precisamente que se estudie la implantación. Por tanto, no legal no hay ningún problema, pero vamos,
señor secretario.
Sí, tal y como le he comentado a la señora alcaldesa, cuando, por ejemplo, en el punto anterior he emitido un informe respecto de una norma reglamentaria, su adecuación a los distintos principios de buena regulación, respecto de esta ordenanza no existe ningún texto respecto del cual se puede emitir un informe técnico-económico y un informe de corte jurídico. Así que, ya que la parte dispositiva de la propuesta de ACIPA es que se estudie la implantación en Aranjuez de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa, que existe un auto del Tribunal Supremo de 21 de junio del 17 firme admitiendo a trámite, no existe ningún problema en que políticamente pueda ser susceptible de debate y votación. En cualquier caso, no se preocupe que se emitirán los informes correspondientes si la propuesta no fuere ajustada a derecho.
Muchas gracias. ¿Por la jueza ahora? No, gracias. Señora Casarrubios.
Sí, gracias. Bueno, según al final lo que estamos debatiendo, nosotros entendemos que le recomendamos que lo deje encima de la mesa a la espera de lo que vaya a emitir el tribunal. Como ya lo han dicho, nosotros en este caso estamos trabajando más en la línea de a ver cómo se puede hacer ese gravamen a cualquier tipo de inmueble vacío y cómo se puede regular, cómo recoge al final el tema de la ley catastral y cómo se puede regular a través del IBI esos inmuebles. Y ustedes trabajan esta vía, pero bueno, primero en este sentido nosotros creemos que tendríamos que esperar ya para debatir ya esta propuesta, pero con una emisión de un juzgado que diga que se podría poner en práctica.
Muchas gracias, señor Benito. Perdón, ¿ha terminado? Vale, señor Benito.
Bien, agradecer al secretario su informe verbal, que de luego era de sentido común. Es decir, tú puedes estudiar y plantear cualquier cosa, incluso que sea legal, ilegal, mientras que obviamente no lo sometas a los diferentes órganos de control. Por lo tanto, podemos estudiar cualquier ilegalidad de cómo acometerla mientras que no la cometas. Por lo tanto, yo creo que es de sentido común lo que ha expresado el secretario. Por lo tanto, yo creo que bien, nosotros bien, usted si tiene a bien atender a las sugerencias que le han hecho del Partido Popular y de Impar y de la jueza ahora de retirarla, pues adelante. Si no, obviamente mantenemos nuestro voto en contra. Además, hay algo que no me ha contestado, no ha respondido a qué hacemos con aquellas propietarios que tengan más de una propiedad vacía. Tampoco queda muy claro cómo haríamos el cálculo de horas de la policía local para luego aplicárselo a todo. Déjeme terminar. Y además, incluso le digo, esto que sería de manera, porque según la tasa, se devenga el 1 de enero por todo el año. Si ni siquiera por el servicio, porque también podemos entender que si hay un servicio que prestar, pues un servicio lo tienes que pagar, pero no, ya de manera anual y continua a los bancos, pero que no tengo nada en favor con los bancos. Y si sale adelante y el Supremo dice que adelante, pues la estudiaremos, pues a lo mejor por el mero hecho de que nos deben 60.000 millones de euros, y entonces hasta que nos lo devuelvan, pues le vamos a poner una tasa pues para que no lo paguen, pues por ejemplo. Si ahí desde luego siempre nos va a tener a la izquierda, nos va a tener a favor, siempre nos va a tener a favor de esas medidas, pues porque desde luego que van en contra de en este caso de o redundan desgraciadamente negativamente en el estado de bienestar de los ciudadanos. Por tanto, si no la retira usted, votaremos en contra, pero no me ha respondido a las preguntas que le he hecho a tenor de su propuesta. Muchas gracias.
Sí, también con el primer turno, muy brevemente, reiterar que proceda a la retirada de la propuesta, no ha lugar al debate, al menos en este momento, y menos a aprobar que se estudie algo que está en estudio jurídico y que la resolución de esto será fundamental a la hora de si es posible estudiar algo o no. Es decir, por una cuestión de eficacia y eficiencia, como le he dicho antes, lo mejor sería retirarla. Dice usted en su alocución, estoy defendiendo al, manda narices que estoy defendiendo al Partido Popular de Torrejón. Oiga, usted no está aquí defendiendo al Partido Popular de Torrejón, usted está defendiendo su propuesta, que ha copiado de la que presentó el Partido Popular de Torrejón. O sea, el matiz es sustancial. Si la, parece que es que le hemos traído aquí obligado. Ahora, parece que le he dado yo la instrucción. Señor don Jesús Blasco, venga a la comisión informativa del mes de enero, preparatorio del pleno ordinario correspondiente al citado mes, a defender al Partido Popular de Torrejón. No, mire, no. Usted ha hecho un corta y pega de la tasa que el Partido Popular, ¿sí?, en defensa, se acaba de decirlo usted, pero de verdad, o sea, o se lo han hecho esto. Porque es que, con lo que me está diciendo con la cabeza, que usted no trae lo que trae del Partido Popular de Torrejón, me está diciendo que no, ¿cómo que no? Usted está haciendo referencias continuadas, de hecho se lo he preguntado yo, que si traía una nueva, y luego me ha contestado y ha dicho que no, que era la que ha puesto el Partido Popular de Torrejón en Torrejón. Oiga, ¿se la han hecho la propuesta? ¿Se la cree usted la propuesta? Porque yo ya no sé dónde está usted, sinceramente, en relación con esto. Usted está defendiendo su propuesta, no al Partido Popular de Torrejón. Y usted libre y voluntariamente ha venido aquí defendiendo una tasa que impuso el Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrejón. El gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrejón. Pero sin embargo, no sabe ahora decirnos el porqué. El porqué la trae usted en este momento. Es que no se entiende. Nos da usted todas las claves para votarle en contra. Todas y las da usted. Si lo único que hemos ido es a buscar la sentencia, el TSJ y el auto que hay, la admisión del recurso de casación al Tribunal Supremo. Facilito. Pero es que además la lectura de ambas resoluciones pues llevan a una clara reflexión y yo diría más, a claras también conclusiones. Cada uno de nosotros habremos sacado una conclusión y estaremos jurídicamente a favor o en contra de esto. Digo jurídicamente, que es donde está el debate. ¿Dónde está el debate? Pero mire usted, sobre cuestiones de afirmaciones que se hacen en la resolución del TSJ, yo las comparto en gran medida, muchas de ellas, porque es que ahora resulta, por eso no entran los multipropietarios, los que tengan varias propiedades, que no sean bancos. ¿Por qué? Porque al parecer la justificación que se hizo, la imposición de la tasa a los bancos, es porque les hacían responsables a los bancos de las ocupaciones en Torrejón. Que a lo mejor en Torrejón es verdad. Yo no lo sé. Pero yo sé de particulares. ¿Lo ha dicho usted? Si es que ha puesto usted el ejemplo. ¿O acaso usted es un banco? ¿Acaso es usted responsable de las ocupaciones ilegales que se están produciendo en Aranjuez? Dígalo. Si es que en el fondo subyacen cosas y afirmaciones que son absolutamente, de verdad, de locos. Entonces, no, es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Entonces, oiga, que lo haya hecho el Partido Popular de Torrejón, ellos sabrán y qué situación social tienen en Torrejón, pero lo que hay en Torrejón no tiene por qué ser traspasable 100% a la ciudad de Aranjuez. De hecho, yo es que no lo veo. No lo veo. Pero, insisto, el debate está en lo jurídico. Y miren, en Torrejón, y usted acaba de ha halagado usted a los servicios técnicos de Torrejón. Y han sido incapaces, lo dice el TSJ, de determinar la diferencia entre la obligación municipal de todos los ayuntamientos, de todas las entidades locales, de proporcionar seguridad pública con el concepto de vigilancia especial. Y han sido incapaces. Y luego las cuantías ya es otra historia. Oiga, mire usted, ¿por qué vamos a dar toda esa vuelta? ¿Usted considera que son responsables los bancos de las ocupaciones que se están produciendo en Aranjuez y que hay que grabarles? Oiga, pues si estemos al gobierno de la nación. Yo no soy partidaria, porque los primeros también, y lo dice la resolución del TSJ, las primeras víctimas de eso es el propietario también. es que es el propietario también. ¿O acaso el que a usted el hecho de que cuando le ocuparon la vivienda no fue usted una víctima de esa ocupación? Vale, pues entonces ya no solamente tiene los gastos que ha dicho para proceder a la desocupación, sino además encima la tasa. Porque entiendo que te la ocupen o no te la ocupen, usted tiene que pagar la tasa. Con lo cual, es que es un debate. No quería entrar, de verdad, porque no quería entrar en el debate y lo voy a cerrar. Mire, retire la propuesta, por favor. Nosotros nos vamos a abstener con tendencia manifiesta a votar en contra en el Pleno.
Señor Blasco, para cerrar.
¿Ya se pueden? Bien. Me alegro que haya hecho el secretario esa puntualización porque usted, señor Ramírez, dejaba caer que queríamos que se aprobaran ilegalidades. No, yo no planteo ilegalidades en las propuestas. Le planteo que se debata. Que se debate y sale. Habría que hablar, por supuesto, dice la señora de la Montserrat, que habría que hablar también de las que tienen patrimonio del Estado, de las que tienen patrimonio, por supuesto. De hecho, mire, la aportación que hizo el Grupo Ciudadanos en Torrejón de Ardoz fue que se incluyeron los fondos de inversión. Es decir, también estoy de acuerdo. Vamos a ver. Este es uno de los argumentos que daba el Partido Popular de Torrejón. No hablo de que la situación sea totalmente equiparable, por supuesto, pero que me ha dicho que tiene que ser totalmente equiparable. Bueno, es una ciudad de 130.000 habitantes, ya para empezar. Pero es que, en segundo lugar, las circunstancias de la ciudad, y ni siquiera la ciudad con más ocupaciones de la Comunidad de Madrid, ya está dicho, incluso está dicho una propuesta, cuál es la que está más afectada. Ni se ha dicho que Aranjuez está, es que es verdad, ¿por qué se insiste en llevar el debate a cosas que no se dicen? ¿Qué es que no se dice? Y que hay problemas, claro que hay problemas puntuales, y yo le he puesto ese caso porque es paradigmático, pero hay otros muchos más. E insisto, podemos entender el debate porque ese es el debate en el que se va a basar precisamente lo que diga el Tribunal Supremo. Si es discriminatorio, si ese concepto de vigilancia especial está recogido o no, si es que eso es lo que se está tratando. Y en el recurso de casación precisamente da esa respuesta. Lo que usted le pregunta, ahí la da, en esa respuesta. En el recurso de casación, los servicios técnicos dan esa respuesta. Yo no se la puedo dar. Por lo menos no de una manera tan creíble. Por lo tanto, insisto, no decimos cojan la tasa y aplíquenla. Decimos vean qué parte de esta tasa puede ser aplicable. Usted me preguntaba por cómo se calcula. Viene ahí. Y termino, no se ha hecho ningún copia-pega. Copia-pega sería cojan ustedes esta tasa y aplíquenla. También tiene el Ayuntamiento de Torrejón tasas que creo que son interesantes, como la tasa de bomberos. Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. ¿Por qué se llega ahora? Pues muy sencillo. Porque en uno de los últimos plenos, además es una tasa de la que hemos venido hablando en muchas ocasiones, en uno de los últimos plenos, cuando se habló de la tasa de cajeros, hizo una referencia y por parte del equipo de gobierno se dijo que yo pensaba que la tenía más en mente, sinceramente. Pero creo que ha sido en parte un descubrimiento. Dijeron que estaban ya valorándola, que estaban valorando estas circunstancias. Me sorprende desde luego que ahora pues digan que tiene tantas problemas. De todas maneras, hasta que sea el pleno, pues debatiremos si es más internamente, si es más pertinente dejarla sobre la mesa hasta que haya pronunciamiento del Tribunal del Pleno Supremo. No se pretende, por supuesto, engañar a nadie. Creo que los vecinos, por desgracia, en esta ciudad están bastante engañados. No pretendemos engañar a nadie, ni llevarle a nadie a ningún redil, sino simplemente que se solucione un problema y sobre todo, que los gastos que tienen las corporaciones locales, que desde luego son muchos con ese tema, que esos gastos sean también compartidos por quienes no hacen todo lo posible. Porque es que cuando un particular suele tener un problema de ocupación, lo primero que hace es ir al juzgado. Pero saben ustedes que hay otros particulares, en este caso entidades, que tienen mucha masa de vivienda que no lo hacen. que no pagan comedores de vecinos, no creo estar dos cumpliendo nada raro. Nada más, lo debatiremos si se deja sobre la mesa o no.
Madre mía, si se, la señora Carmena le pusiera usted una tasa por tener viviendas vacías, madre mía. Porque claro, a los particulares digo yo que no podemos dejarlos fuera. Digo, no podemos dejarles fuera. O sea, alguien que tiene 10 viviendas, por ejemplo, pues habrá que grabarla igual, porque también hay que vigilarlas, ¿no? Entonces, y luego el cálculo. Yo estoy viendo el cálculo de la tasa y es muy complicado de gestionar. ¿Y si a mitad de año la alquilan? ¿Y si a mitad de año la venden? ¿Le cobran la tasa todo el año? En fin, es una barbaridad. Procedemos a la votación.
Bien, turno de votaciones. ¿Votos a favor? Un voto a favor del grupo municipal ACIPA. ¿Votos en contra? En contra, 4 del Partido Socialista, 2 de Aranjuez ahora, 1 de Ciudadanos y 1 del PAR. ¿Abstenciones? 3 abstenciones del Grupo Municipal Popular. Por ello, la propuesta se dictamina de forma desfavorable.
¿El siguiente punto? No hay más. Pasamos al turno de urgencia, no hay nada por urgencia. Turno de ruegos y preguntas, ruegos orales. Ruegos escritos no hay, preguntas orales. Preguntas escritas no hay, se levanta la sesión. Hacemos el cambio y enseguida. De Territorio, Medio Ambiente, Servicios a la Ciudad, Patrimonio y Fiestas. Señor secretario.
Muchas gracias, alcaldesa. El primer punto del orden del día es la proposición que presenta el grupo Aranjuez ahora para poner en marcha una bolsa municipal de alquiler de vivienda que equilibre el precio, la oferta y la demanda de inmuebles y facilite su acceso a un mayor número de ciudadanos.
Para presentarlo, la señora Casarrubios.
Sí. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, esta propuesta, primero, como entiendo que lo he leído todo, nace de la propuesta que se trajo en el 2015 en el crear una bolsa de vivienda municipal, que se crease una ordenanza para regular esto. En principio, cuando llegamos a esa propuesta, se probó
Nosotros hemos ido hablando y preguntando, en este caso, a la delegada de Servicios Sociales, que ahora mismo, en principio, este ayuntamiento no tiene una ordenanza como tal para la vivienda de alquiler social. Y además, nosotros con esa intención es que también viviendas de particulares, tal y como se aprobó en su momento, viviendas de particulares o viviendas de entidades financieras, que se pudiesen también adquirir en esta bolsa de vivienda municipal y se pusiesen a disposición. Como esto no se realiza en su momento, que aunque sí la delegada en su día explicó que existía ese reglamento, pero no una ordenanza como tal, nosotros entendemos primero que se tiene que haber un borrador de ordenanza, que es el punto número uno que solicitamos, que ese borrador de ordenanza se pase a la oficina de intermediación, y hemos entendido que ese es un lugar que podría ser muy adecuado, porque somos partidos políticos, estamos asociaciones vecinales, estamos la plataforma por la vivienda, y hemos entendido que hay que llegamos a un consenso entre todos para que luego demos ya forma definitiva a esa ordenanza. Y luego, pues, el tercer punto, como bien pone, es la aprobación ya en plenaria cuando estuviese consensuada esta ordenanza. Como sabéis, aquí en Aranjuez ahora mismo tenemos bastantes problemas con el tema del acceso al alquiler. Está viendo cómo aparece por datos por el tribunal, están habiendo 2 desahucios de alquiler cada 8 días, para ser exactos. Entonces, creo que al final esa problemática que tenemos, tanto de emergencia habitacional como al final las competencias, que no son muchas en este caso, la materia de vivienda, ¿cómo podemos nosotros regular para mejorar esta problemática? Gracias.
Muchas gracias, señor Ramírez.
Sí, muy buenos días. Efectivamente, esto no es algo aislado, porque ya sobre este asunto venimos hablando, pero muchas dudas además que nos llevan a no poder votarla, y ahora voy a intentar explicarme y trasladarlas de manera muy rápida. En primer lugar, habla de una vez más, voy a la resolución propuesta, no a lo que ha dicho inicialmente. Habla de alquiler de vivienda, supongo que de vivienda municipal, pero sin embargo luego habla que incluso se podría incluir la vivienda de los bancos, porque habría que llegar a un acuerdo y demás. Bien, eso es más complicado, porque si hay más vivienda general, nosotros no tenemos competencia para poder regular el alquiler. Con que se llevó el otro día al Congreso y está, pero si es de la vivienda municipal, ya existe un reglamento. Existe un reglamento que establece cuáles son las pautas en las que te tienes que para acceder, e incluso hay un coste, creo, establecido. Por tanto, en este caso, el reglamento es la ordenanza que usted pide. Lo dejo ahí, lo dejo ahí, y seguro que la delegada se lo dirá mejor. A ver si hay alguna discrepancia de interpretación, pero me parece que está así el asunto, con lo cual probablemente es que ese reglamento se pueda ampliar o mejorar, algo de eso, pues probablemente sí. E incluso si hay viviendas de terceros que pudieran poner a disposición, porque podríamos verlo también con el IBIMA, pero si son de terceros, a ver cómo se alquila eso, si el beneficio es para el otro. Es decir, un poco lío, pero si es eso, yo creo que lo que sí se podría hacer es trabajar el reglamento para ver qué más se puede incorporar, pero será la delegada la que, supongo, le irá al respecto. Tal cual, ya le digo que estando así, nosotros de luego no la podíamos votar, y pido disculpas, gente, que...
Muchas gracias, señor Vaquero. Ah, no, Casado. Es el señor, ese señor secretario, tome nota. Es que no sabíamos.
Gracias, señora alcaldesa. Señor Ramírez Paradero, la verdad es que le ha introducido bastante bien. Pero claro, es que nosotros lo que le pedimos al Grupo Aranjuez ahora es que a la hora de redactar la propuesta intente ser concreto, porque claro, si uno lee lo que solicita, lee el primer punto, dice que la Oficina de Intermediación de Vivienda del Ayuntamiento de Aranjuez elabore de manera urgente un borrador de ordenanza municipal de alquiler de vivienda. Lo dice así. O sea, sin especificar qué tipo de vivienda era, una ordenanza municipal de alquiler de vivienda que fomente un arrendamiento urbano accesible para las familias ribereñas. Tal y como está redactado, no sé si estarán de acuerdo con nosotros en que se refiere a todo el alquiler de vivienda, y sobre eso el ayuntamiento no tiene competencia. Y luego, claro, otra cosa que me llama la atención, porque leímos el punto segundo y el tercero. En el tercero dice que concluido ese proceso participativo. El proceso participativo se refiere, entiendo, por lo que leemos, la mesa municipal de intermediación en situaciones de desahucio. Ese es el proceso participativo, porque a lo largo de lo que se pide no se define el proceso participativo, no se define cómo, no se define cuáles son los actores. Pero en el punto tercero sí se dice que concluido ese proceso participativo. Entonces nosotros lo que les pedimos es aclárenoslo un poco, definan un poco más el proceso participativo, para que sepamos qué proceso participativo se ha de concluir. Porque nosotros entendemos que la voluntad es, o interpretamos que la voluntad es la que es verdaderamente facilitar el alquiler. Pero claro, lo único que podemos hacer es con la vivienda que sea de titularidad municipal. Nosotros no podemos regular el mercado del alquiler, no tenemos competencia para ello.
Señor Blasco.
Muchas gracias. Bueno, desde luego el objetivo, que desde luego es, lo podemos compartir, es verdad que está viendo esa alza tan tremenda de los precios del alquiler, y desde luego por parte de las entidades locales pues se pueden tomar una serie de iniciativas, pero sin embargo también ahí sí coincido con usted, señor Ramírez, también me gustaría escuchar a la delegada para ver dentro de esa ordenanza municipal si es susceptible de aplicarse alguna de las cuestiones que ustedes proponen. Hasta entonces nos vamos a abstener hasta el pleno.
Por el Grupo Socialista, señora García.
Sí, nosotros vamos a votar en contra. ¿Por qué? Pues porque no hay tanta diferencia entre un reglamento y una ordenanza. El reglamento, que tiene que ver con el acceso y cómo se regula el alquiler social de vivienda en alquiler, propiedad del ayuntamiento o conveniado con otras administraciones que nosotros gestionamos, que puede ser de las dos cosas, está reglamentado en el ayuntamiento. Disculpen. Hay baremos de cómo acceder. Hay ítem de salarios y de situaciones. ¿Cómo solicitarlo? Todo eso está regulado. Y en su momento ese reglamento se participó. Y es una herramienta absoluta, mente válida y que está funcionando en el ayuntamiento. Por lo tanto, como no tiene nada que ver esto, luego, ¿cómo se regula? No tiene ninguna incidencia en el precio del alquiler a nivel general, no la tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué va a incidir que el ayuntamiento le dé a una familia de necesidad, de especial necesidad, un alquiler social, y consideramos que tenga que pagar 48 euros todos los meses porque compra la renta mínima de 355? ¿Qué incidencia tiene eso con el alquiler general? Ni siquiera con el alquiler social que pueda poner a disposición otras administraciones, porque otras administraciones pueden entender que un alquiler social puede ser 160 euros atendiendo a parámetros de IPEM, a parámetros de rentas mínimas, y ponerlas en generalizados. Todas las personas que tengan necesidad tal, un alquiler de 158. En el caso de Aranjuez no es ni eso. El reglamento establece el estudio concreto, personalizado de las familias, de tal manera que a cada familia se le da un alquiler social. Eso está absolutamente reglamentado y organizado. Por lo tanto, yo no entiendo esta propuesta. El reglamento existe, está funcionando y no veo la necesidad de meternos en una ordenanza. No sé qué podríamos regular más con el tema del alquiler. Y si viésemos que el reglamento es mejorable, que seguramente que sí, pues oye, hacemos una propuesta más sencilla. Incorpórese al reglamento municipal esta circunstancia, que no se tuvo en cuenta en su día. Abiertos a eso. Pero vamos, voto en contra.
el Partido Popular.
Bien, coincido con algunas de las manifestaciones ya hechas anteriores a mi intervención. Empezando por el final, con lo que ha comentado la delegada, obviamente, así lo pensé yo. Quiero decir, ustedes hacen referencia a esa propuesta del año 2015, ¿no? Era, que también se planteó y donde ya se dijo que ya existía un reglamento sobre las viviendas que regular el alquiler de las viviendas y la concesión para de viviendas municipales de carácter social. Por lo tanto, no cabía pensar, yo por lo menos no lo he interpretado así, al leer la propuesta que ustedes estaban sosteniendo y no enmendando. Quiero decir que ya existieron aquella vez, pues se les explicó, entiendo que esto que ustedes traen aquí no se refiere a las viviendas municipales solas. ¿Verdad que no? Vale, gracias porque veo que estoy en lo acertado. Ustedes lo que quieren es que a cualquier propietario de Aranjuez que se incluya en una bolsa municipal de viviendas libre y voluntariamente, que diga, bueno, yo es que me apunto aquí, me comprometo a poner esta de precio a mi vivienda y ustedes me van a dar una ayuda. ¿Es esto lo que estamos hablando? Porque es esto lo que se dice en el texto. Es esto lo que se dice en el texto. Y luego, por otro lado, tampoco ni siquiera definen, es decir, es tan genérica que ni siquiera definen, porque ustedes hablan, se lo ha leído ya el portavoz de Ciudadanos también, yo añado, ustedes, que es lo que ustedes añaden, que fomente ese alquiler, esa ordenanza municipal, que fomente un arrendamiento urbano, yo lo del accesible para las familias ribereñas, en general. En general, entiendo. O sea, ustedes aquí lo único que hacen es referirse a las viviendas que no sean municipales. Yo entiendo que son las únicas excluidas, porque esas ya tienen una regulación propia. Esas no entrarían dentro de la bolsa municipal, puesto que tienen una normativa específica. Y ustedes se refieren a todas las viviendas de los propietarios, de cualquier tipo de propiedades. El que tenga una vivienda, el que pueda tener dos, el que tenga seis y el que tenga 3.824. Y todos estos, pues, según ustedes, van a estar interesados o habrá mayoritariamente interesados, porque si no, volvemos otra vez a los principios a los que hacía referencia de la Administración anteriormente en el debate. Eficacia, eficiencia. Bien. Presuntamente, y esta es una pregunta que les hago, es que iban a estar interesados muchos propietarios para que el Ayuntamiento de Aranjuez le mereciera la pena hacer todo ese proceso, que es una ordenanza que no es fácil, en el que hay que invertir muchos recursos personales y económicos. Y, por lo tanto, mi primera pregunta es si ustedes han pulsado el sector. ¿Ustedes han preguntado a privados si estarían interesados en esto? ¿Han pulsado ustedes? ¿Creen que tendría éxito? Porque hablan ustedes de experiencias en otros municipios en el desarrollo de la propuesta. Díganos cuáles, para que por lo menos podamos averiguar cuáles son. Y luego hablan también que en esos municipios establecen toda una serie de ayudas fiscales. Vale. Pues también díganos exactamente en cuáles concretas son las que ustedes están pensando. Si hay que reducir, si hay que hacerle una bonificación del IBI del 90%, del 30%, del 40%, si hay que quitarle el impuesto del vehículo de tracción mecánica, si es que lo tiene, sería otra forma de hacerlo. Porque, oye, el mercado libre, quiero decir, el ámbito dentro de los impuestos y tasas municipales, pues fíjese usted si tenemos para elegir, ¿no? ¿En qué concreto están ustedes pensando? Y luego otra pregunta. ¿Ustedes creen que es legal, conforme a la normativa actual, el que el Ayuntamiento de Aranjuez destine recursos económicos propios a este fin, a este objeto? ¿Creen ustedes que eso es compatible con las competencias que tiene el Ayuntamiento de Aranjuez? Y luego, otra pregunta. ¿Por qué entienden ustedes que el Ayuntamiento de Aranjuez tiene la obligación, leo literal, de al menos vigilar, controlar y poner coto a la burbuja del ayuntamiento, a la burbuja que dicen ustedes existe de incremento del 30% del precio del alquiler en Aranjuez? ¿Dónde, en qué cuerpo normativo están reflejadas esas obligaciones del Ayuntamiento de Aranjuez de vigilar, al menos, que veo que tienen ustedes más en la buchaca, al menos vigilar, controlar y poner coto? Estas son mis preguntas. Muchas gracias.
Señora de Sarubios.
Sí, muchas gracias. Voy a empezar por lo último y creo que también así ayuda a contestar al resto de grupos.
Y a empezar por incluso por su última pregunta sobre el tema del coto de que ponga el ayuntamiento. Sí que considero que un ayuntamiento, que aunque no haya una regulación, y esto sí que es política, es una decisión política, esto no hay una regulación, y menos ahora que ahora mismo se ha tumbado el último decreto que se iba a hacer por parte del Gobierno de la Nación, de una regulación precisa de uno de los que los ayuntamientos puedan controlar lo que es el alquiler, que creo que debería de tenerla, pero sí, al final son los ayuntamientos los que tienen que trabajar directamente con cualquier ciudadana y ciudadano para la problemática que ellos tienen respecto a los alquileres. Como todo el mundo sabe, ahora mismo tenemos en el barrio de la Montaña un bastante problema con alquileres que pertenecen en este caso a Luri 6. Creo que nosotros al final somos los que tenemos que trabajar directamente con esta problemática y por eso tenemos que intentar poner todas las medidas posibles. Dentro de, claro, ¿tenemos unas competencias limitadas? Sí, claro que tenemos unas competencias limitadas. Y yo creo que por eso, hacía referencia a usted en qué ayuntamientos, ahora mismo el Ayuntamiento de Cádiz. El Ayuntamiento de Cádiz tiene esta ordenanza en vigor. Es una ordenanza que no solo contempla sus viviendas municipales, sino que además trabaja para que cualquier inmueble, como bien he dicho en mi primera intervención, quiera adherirse a un plan de vivienda social, pueda hacerlo. ¿Cómo funciona? Ellos, por ejemplo, en ese sentido, hay inmuebles que están vacíos y el ayuntamiento da un crédito a cero de intereses, por ejemplo, si tiene un inmueble deteriorado. Y le da un crédito, tiene que llegar a 6.000 euros con una serie de requisitos, tiene que cumplir siempre ese inmueble. Y esa es la forma de que como realizan para ponerlo en marcha. ¿Qué hacen después? Al inquilino, esto directamente, ven su situación económica, que estaría regulada en la renta, que es bastante parecida a la situación que tenemos ahora mismo con el reglamento. Esto ven cuál tiene el coste que puede emplear para hacer ese inmueble y se lo subvencionan hasta donde el inmueble tiene que estar. En inmuebles, por ejemplo, ponen un coto de, por ejemplo, por el tema de habitaciones. Y en el tema de las habitaciones, si son tres habitaciones, tienen estipulado, por ejemplo, 500 euros. Si esa familia ven hasta dónde pueden pagar, el resto lo subvenciona el ayuntamiento. Nosotros, por ejemplo, traerlo aquí tal y cual como está, esto, esa vía creo que, por ejemplo, sería imposible. Por eso digo que tenemos que estudiar cómo se puede hacer esto. Porque tenemos que adaptarlo a este ayuntamiento. Antes había las de adaptación de ordenanzas. Ese ayuntamiento tiene una serie de ayudas. Incluso también se trabaja para esos inmuebles que están vacíos, al margen de que luego, esto pero sí que claro que por supuesto que afecta, esos inmuebles, disculpad, no, lo digo por si luego me vais a preguntar y tenéis dudas, si me escucháis, esto pues a lo mejor también ayuda, ¿no? Esos inmuebles también al final también están trabajando para que tengan un recargo, los inmuebles vacíos, que no tienen ninguna obligación, pero sí que es cierto que hace un daño, al final, o sea, hace un efecto colateral al si el inmueble que está vacío sigue manteniéndole vacío. Esto tiene un recargo y si al final ya están aquí, están entendiendo una función y hacen el cumplimiento social, porque nosotros sí que apostamos que la vivienda como derecho constitucional tiene que estar a disposición. Entonces, el traer una ordenanza, nosotros en ese sentido, ¿por qué la diferencia con un reglamento que ya está regulado? Pues para empezar, porque fue la propuesta del 2015 que se aprobó, en ese momento se dijo que ya existía ese reglamento, por supuesto, y nosotros seguimos consideramos una ordenanza. Por eso en el acuerdo del 2017 con el Partido Socialista junto a Impar se aprobó y se acordó, consensuada por los tres grupos, que se iba a realizar una ordenanza. Como desde el 2017 hasta ahora no se ha hecho, nosotros hemos entendido que tenemos que traer esta propuesta. Lo que me sorprende ahora, directamente se votó en contra cuando en 2017, bueno, se llegó a ese acuerdo. Entonces sí que me sorprende ese cambio de postura y tampoco creo que sea defendible simplemente porque hay un reglamento, porque creo que es un reglamento, hay una ordenanza. También me dijisteis los inconvenientes, que yo recuerdo cuando estuvimos hablando de eso, de que sería puede ser más estricto un reglamento. Al final, bueno, pues tiene esa holgura, ¿no?, de ver cómo se puede adaptar también más a las familias, en cambio una ordenanza más ojo y más rigurosa. Pero me ha sorprendido mucho la posición ahora mismo en este caso del Partido Socialista, cuando ya, como bien repito, este acuerdo ya se alcanzó hace un año. Y no sé si le he contestado todas las preguntas. El presupuesto, Pues tenemos que, por eso digo que creo que es muy importante buscarle primero la viabilidad de cómo se tiene que llevar esta propuesta, que creo que se tiene que trabajar realmente y consensuar con todos los grupos, con la realidad que tenemos en este ayuntamiento. Esto considero que ahora mismo las ayudas que están dando en emergencia habitacional, que por eso le he hecho una alusión, esto al final es una ayuda puntual, entiendo que el ayuntamiento tiene que hacerlo y creo que tenemos que buscar la otra vía. Ahora hay muchos inmuebles que tenemos de alquiler municipal, que ahora mismo están en proceso de reparación o en proceso de ahí, como tenemos los inmuebles de Sadia, esto que también 20 de viviendas van a ser alquiler. Esto tenemos que ver cómo tenemos que funcionar a través de ese reglamento. Yo creo que es una buena base para hacer una ordenanza, el reglamento que se tiene actual, y ver hasta dónde se tiene que estudiar las ayudas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una propuesta para los presupuestos para este sentido, pero primero tenemos que tomar esta opción, que sería ver cómo se puede enfocar y cómo y cuánto se tendrá que presupuestar. Creo que sería adelantarnos, y yo le doy una cifra, adelantarnos un poco a los acontecimientos. No, las familias serían realmente por tema de mirar con el IPREN, mirar la situación socioeconómica.
Señor Ramírez, perdona, ¿has terminado?
Sí, pero pues, no tengo tiempo, que siempre estoy en mente el tema de las comisiones con el pleno de los minutos y entonces por eso intento correr. No hemos hecho alusión, nosotros tenemos una propuesta de ordenanza, pero sí que hemos entendido que si nosotros salíamos en esta propuesta, ¿cómo creemos que tenemos que acotar al final, o baremar, como lo queremos llamar, a las familias para entrar en este plan? Esto sería demasiada imposición. Si queréis, se puede pasar al conjunto a esta propuesta, pero nos parecía demasiada intromisión para el primer debate, que sería ese borrador, como bien decía. Por eso no lo habíamos metido, que tenéis razón en el sentido que genera imprecisión la propuesta, pero nos parecía que si lo tratábamos demasiado era más complicado al final consensuarla con el resto de grupos. Era por eso esa falta a lo mejor de imprecisión, que estoy de acuerdo, pero era por ese sentido.
Muchas gracias, señor Ramírez.
Bien, en muchas ocasiones, cuando hemos traído propuestas, algunas veces el cuerpo de la propuesta pasa de largo y lo que vamos es a la propuesta en sí, etcétera, etcétera. Pero incluso yo hoy estaba escuchando, y me ha ocurrido las dos veces, más que haber visto en profundidad las propuestas, lo dije al principio, lo que se defendía por parte de los proponentes. Me ha pasado antes con Jesús y me ha pasado ahora con Pamela. Yo le he oído directamente decir que hablaba de la vivienda municipal. Sin embargo, también lo dice en el texto. En el segundo párrafo, va siendo el momento de poner en marcha en nuestra ciudad una ordenanza de alquiler de viviendas con la que regular el patrimonio público de vivienda. A ver, el patrimonio público de viviendas se han cedido, está regulado en un reglamento. Si lo que queremos hacer es una ordenanza para intentar incidir en el alquiler de va por otro lado, ni siquiera nosotros podemos establecer esto. Tendríamos que establecer en esa ordenanza criterios de otro tipo. Criterios de si tienen lo que tienen que tener para poder alquilar un piso, si están cumpliendo con no sé cuántos. Es decir, sería meternos en una responsabilidad añadida que no sé yo hasta qué punto podríamos y hasta dónde tendríamos capacidades. Ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid también. Había que hacer una ordenanza que no había. Pero claro, el Ayuntamiento de Madrid tiene muchas posibilidades para poder regular una situación de alquileres de terceros, ni siquiera de viviendas que se pongan a disposición de que el Ayuntamiento las ponga en marcha, que eso sería otra cosa. Entonces, no termino de encajarme. Para lo que es gestión directa, sea de quien sean las viviendas, por parte del patrimonio municipal, existe un reglamento. Existe un reglamento y cuando se incorpore la vivienda de Sabia, tendrán el mismo criterio en ese reglamento. ¿Qué ese reglamento hay que cambiarle? Sería una propuesta, como ha dicho. Si lo que queremos es intentar establecer como si nosotros fuéramos una agencia de alquiler con otras propietarios, ayudando nosotros para que no sé qué, habrá que ver qué recursos contamos para eso. Por mucha ordenanza que hagamos o reglamento, ¿con qué recursos partimos? Dinerito. ¿De punto de partida o cuál es el enfoque? Y hay otra tercera opción. Si lo que se pretende es que el ayuntamiento o la jueza a través de una ordenanza incida en el mercado para el tema del alquiler, coño, ahí ya lo veo dificilísimo. Lo veo dificilísimo e incluso creo que muy algunas de las competencias no llegaríamos allá. Claro que podemos tomar alguna decisión, pero me parece excesivo para un ayuntamiento como el nuestro. Por tanto,
Yo necesito saber exactamente con esta propuesta qué es lo que queremos poner en marcha. Exactamente qué. Porque en cualquier caso, a mí sí me interesa mucho que el patrimonio municipal siga creciendo en cuanto a oferta que hagamos de vivienda social. Pero ya hacer lo otro para ayudar con recursos lo vamos a tener muy difícil, por la ausencia de recursos, y muy difícil de justificar. Y ya intentar controlar el mercado con decisiones propias desde el ayuntamiento me parece que no procede, no somos competentes ni tenemos capacidades para ello. Entonces sí que necesito aclarar mejor. Debo confesar que no tengo muy clara la propuesta en este sentido exactamente, porque dice por un lado una cosa, usted también ha dicho otra, se ha abierto el debate por otro lado, yo no sé. Yo creo que nos quedemos con la vivienda que nosotros podemos controlar, que es la nuestra, y más adelante habrá que ir pensando en cómo poder ayudar o no, pero no está en nuestra mano. Ni siquiera se han puesto de acuerdo en el Congreso y se han tirado propuestas que habrían sido bastante buenas, en fin. Yo creo que la propuesta no es como para tenerla en cuenta.
¿Señor Casado?
Gracias, señora alcaldesa. Luego hay otra cosa que nos gustaría que, claro, que nos aclarase, porque, claro, dice, para tratar la situación de emergencia habitacional que se está registrando en Aranjuez con su mercado de alquiler. Entiendo que para definir la situación de emergencia habitacional hay que tener claro qué es una emergencia habitacional y bajo qué parámetros se define. En la exposición de la proposición, la única referencia que hemos encontrado en relación con el tema de emergencia habitacional es lo que se dice en el primer párrafo de cada semana el juzgado de Aranjuez tramita los expedientes de desahucio de familias en régimen de alquiler de viviendas. Y luego dice, servicios sociales viene registrando un aumento exponencial de las consultas y las solicitudes, es verdad, relacionadas con problemas de numerosas familias ribereñas que no pueden con sus alquileres. Yo quiero pensar que la concejal delegado está al tanto de eso y sabrá si la situación es de emergencia habitacional real o no. Me gustaría consultarle a la concejal delegado si verdaderamente estamos en una emergencia habitacional y a partir de qué parámetros se define la situación de emergencia habitacional. Porque decir emergencia habitacional son dos palabras que suenan muy bien de cara a obtener respaldo social, pero hay que tener clara la definición de lo que es. Porque yo puedo decir que una cosa es emergencia habitacional y a lo mejor no lo es. ¿Qué porcentaje de la población de Aranjuez está en esa situación? Me gustaría que la concejal delegada nos aclarase un poco si verdaderamente estamos en esa situación de emergencia habitacional. Y luego aquí hay que tener en cuenta otra cosa, que es que ¿cuál es el patrimonio de la vivienda pública de Aranjuez? Si nosotros ponemos toda esa vivienda en el mercado, seguro que conseguimos que los precios bajen. Pero, o sea, si ponemos más de ciento y pico de viviendas en el mercado de alquiler, seguro que tenemos que somos un actor importante en el Ayuntamiento de Aranjuez. ¿O no? ¿O no? Pregunta. ¿No lo podemos hacer? Y ya lo hemos dicho, que hay un reglamento. Entonces, ¿por qué la ordenanza? Es verdad, o sea, el reglamento ya lo tenemos, ya tenemos la vivienda, vamos a ponerlas en el mercado. Vamos a ponerlas en el mercado para que bajen los precios. ¿O no? ¿No sería más sencillo? No, en lugar de estar mareando la perdiz. Tenemos una parte de la solución, porque tenemos las viviendas. Tenemos un reglamento que atañe a nuestras propias viviendas. Igual a lo mejor el reglamento se puede mejorar, hacer más ágil. Vale, una ordenanza después de un proceso de participación, no sé, igual a lo mejor resulta que la vía escogida no es la más directa. Nosotros, tal y como está redactada esta proposición, no la podemos apoyar y teniendo en cuenta todos los elementos, y les combinamos con toda la humildad del mundo a que revisen, le den una vuelta y sobre todo hablen con sus compañeros de pacto, porque están con ellos, o no, ellos ya dicen, oye, que para qué vamos a, se lo están diciendo, se lo han dicho claramente, para qué vamos a hacer una ordenanza si no tenemos un reglamento, pues venga, vamos a poner en el mercado toda nuestra vivienda. ¿Qué demanda real hay lo hablan con la concejal, de Dorado, que les, o sea, que les diga de verdad, pues de momento estamos satisfaciendo las necesidades, de las familias que se acercan a vosotros y no hay ese problema. O estamos desbordados. Me gustaría que la concejal nos aportase esa información, porque puede ser que estemos desbordados y no nos hemos enterado. Viendo la expresión de la concejal, creo que no es esa la situación. Entonces, si no es esa la situación, ¿por qué vamos a actuar como si lo fuera y no lo es? Nosotros, en principio, tal y como está redactada esta proposición, no la podemos aprobar.
Señor Vasco, ¿no hacer uso? ¿La concejala delegada?
Sí, bueno, la delegación no está satisfecha, porque siempre que haya familias demandando viviendas de especial necesidad, pues hay una preocupación. No hay una alarma ni una emergencia habitacional, no. Pero además, yo no es la primera vez que lo voy a decir aquí, y no es, no parece que sea muy como muy populista, no aceptado, pero es una verdad, y como es una verdad yo la defiendo. Es mentira que sea una emergencia habitacional un proceso de desahucio. No es verdad. Un proceso de desahucio tarda 2 años. De tal manera, eso no puede ser nunca una emergencia habitacional. La emergencia habitacional, claro, cuando una persona está en situación de calle o está no puede de ninguna manera acceder a una vivienda, de ninguna manera, por su situación económica. Y están en casa de su padre o en casa de un amigo en fin. Eso es una emergencia habitacional, de esas necesidades especiales de habitación. De todas maneras, esta propuesta, y lo decía bien la portavoz del Partido Popular, tiene dos partes. Una parte que tiene que ver con lo público, o sea, con la propiedad de las administraciones, y ahí está, por un lado están las nuestras, las del Ayuntamiento de Aranjuez, que ya tienen su reglamento para regular el acceso. Luego está el IBIMA, que también tiene, y que me consta que tiene muy poquito cerrado, pero muy poquito nada, y que también tiene su regulación total. Y después tenemos aquí un problema, que son todas las viviendas vacías que tiene patrimonio. Eso, tenemos un problema importante, y que ya hemos actuado, que lo llevamos actuando desde toda la legislatura, que en el coste de la legislatura pasada también se les dio un buen toque, pero bueno, patrimonio del Estado es el que tiene que poner a disposición las viviendas que tiene vacías, y es un trabajo que tiene que hacer este ayuntamiento. Pero lo de la regulación de la bolsa de particulares, ahí está la madre del cordero. Yo creía que el Partido Popular y Ciudadanos le iban a decir a la señora Pamela Casarrubia que hay un plan de alquiler de la Comunidad de Madrid, hombre, que regula toda esa bolsa, de esa intención de los propietarios de poner sus propiedades en alquiler, y aquellos vecinos que tienen intención de alquilar. Y hay todo un plan. Lo que pasa es que, claro, a mí no me gusta mucho que tenga la Comunidad de Madrid, pero las cosas son como son. O sea, plan del alquiler de la Comunidad de Madrid. No, claro que no es esto, no tiene tanta injerencia. Efectivamente, es un plan de alquiler que a lo mejor no sería ni el 100%, pero desde luego tiene que ver más con lo lógico que esta propuesta, por lo que yo entiendo que quiere decir. Y usted, injerencia ninguna, porque le voy a poner un ejemplo. Las familias que están solicitando viviendas de especial necesidad, que están baremadas por el Ayuntamiento de Aranjuez según su reglamento, esas necesidades, hay una buena parte de esas familias que están en ese listado con dificultades de inserción social. Como todo eso lo conocemos, pues tenemos la precaución de, en nuestras viviendas, cuando se les da la posibilidad de alquilar, del alquiler social, hay un principio de no reto. Por ejemplo, se me está ocurriendo con la etnia gitana, que dan en general alguna dificultad de convivencia, y hemos tenido algún plan. El plan de Cáritas lo dejó nítido y se hizo así, pues de que esas familias que son más conflictivas, pues no meterlas en el mismo portal, diseminar, etcétera, etcétera. Estos demandantes también estarían en esa bolsa de alquiler. Les decimos a los propietarios, imagínense, que tienen muchísimo interés en estar en la bolsa de oferta de ese alquiler, que va por lista de necesidades, y que en su casa, va a... ¿Me están ustedes entendiendo, no? Que la familia que va a alquilar su casa, además de no tener una situación económica abollante, lógicamente, y que es necesario ese alquiler social, pues que tiene alguna dificultad de convivencia importante. Miren ustedes que estamos hablando de temas muy complicados, de mucha responsabilidad a la hora de hablar de ellos, porque son muy, muy delicados, muy delicados, muy delicados. Entonces, a mí no me parece que ese intervencionismo de la administración con respecto no me llamen ustedes liberal, que ya lo veo yo venir. Pero No, soy socialdemócrata, pero discúlpeme una cosa, yo estoy de acuerdo con regular las situaciones, con regular, con estudiar las situaciones, con jorobar a los lobbies, estos locos que andan por ahí intentando efectivamente sacar beneficio de la desesperación de los ciudadanos, por supuestísimo, pero cuidado, no nos pasemos de frenada. Porque lo que están planteando es regular un proceso de alquiler en Aranjuez con viviendas que tienen sus propietarios y que además que no son nuestra competencia, y que quien tiene la competencia, en este caso Comunidad de Madrid, tiene un plan mejorable, seguramente sí, como nuestro reglamento, pero está, existe.
¿El Grupo Popular? Señor Martínez.
Bueno, pero, don Luis, no tiene nada que ver lo que usted está diciendo con lo que ustedes han traído aquí. Es que no tiene nada que ver. Lo único que tiene que ver es el escenario de fondo, la vivienda, de la que no somos competentes. No hay competencia, no hay competencia. Ya, pero aunque diga el momento de final, es que no tiene nada que ver con la propuesta que estamos debatiendo, salvo en el telón de fondo que es la vivienda. ¿Es competente? Sí, yo mis preguntas eran para hacerla reflexionar a usted, doña Pamela, para que reflexionara usted. Pero hay que leerse un poquito más en la ley de bases de régimen local. Hay que leérsela un poquito. Hay que leérselo un poquito para saber que no tenemos competencias en materia de vivienda. Se lo acaban de decir ahora mismo. ¿Usted cree que es posible, aportar dinero de los presupuestos municipales para algo, para destinarlo a algo sobre lo que no tenemos competencia? ¿Usted eso cree que no sería susceptible de llevarse a los tribunales por una cuestión, oiga, de malversación de fondos públicos, en base además a la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración pública aprobada en diciembre del 2013? ¿No lo cree usted? ¿Pero no se está dando cuenta? Pero bueno, al margen de esto, esto sería un matiz. Lo que desde el Partido Popular no estamos de acuerdo con esta propuesta es que usted lo que quiere es regular a saco el mercado. Sí, mire, se lo leo yo. Usted en definitiva lo que está diciendo, y además No es que haya mentido en la respuesta, no me voy a atrever a hacer esa aseveración. Lo que sí ha hecho ha sido decir lo contrario de lo que dice en la propuesta. Porque usted dice, no, familias del IMPREN, tal, no sé qué. Cuando usted dice aquí que va siendo el momento de poner en marcha lo que le ha leído el señor Ramírez Panadero, y además usted dice, y con el que incentivar a los propietarios privados de las viviendas de Aranjuez, que habitualmente están vacías o en situación irregular, para que sean arrendadas en condiciones accesibles para la mayoría de las familias, para la mayoría de las familias. Por eso yo creo que es que ustedes no saben lo que quieren. O sea, ustedes quieren intervenir en el mercado de viviendas sin que el Ayuntamiento de Aranjuez tenga competencias, pero no saben cómo. Porque miren, luego se lave el plumero, porque claro, cuando le he preguntado otros casos, dice Cádiz, claro. ¿Cómo hace Cádiz que los propietarios, que los privados se apunten o les incentiva, entre comillas, yo creo que es que les presiona, ¿no?, que es un término más oportuno, para que se apunten a ese alquiler de viviendas, a bolsa de viviendas? Pero les sanciona por otro lado, si la tiene vacía. El RECAR, lo ha dicho usted. Pero déjeme hacer mi comentario. Lo ha dicho usted, en Cádiz le recargan a las viviendas que están vacías, les ponen un recargo. Claro, entonces el propietario, y yo, vamos, el Partido Popular, con eso completamente en desacuerdo. Pero porque usted ha dicho, no, es que, y además este recargo a las viviendas vacías se basa en el derecho constitucional de tener a disposición las viviendas. ¿Pero esto qué es? Lo que existe en la Constitución es el derecho a la propiedad privada. Y mire usted, sí, 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 claro, 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 también la propiedad privada, usted no le puede obligar a ningún propietario que tenga vacía o abierta la vivienda. Pero lo que no le puede hacer ya, que es el colmo, es que ya lo que me parece el colmo de este planteamiento es esa regulación que al final lo que hace es desregularizar y provocar males mayores al mercado. Pero es que esta ni siquiera sería solución. O sea, no estoy en desacuerdo con el planteamiento general de intervencionismo, que es al final la causa de muchos otros problemas que devienen en un futuro inmediato. Le hace problemática actual con los taxis. Y de eso, si queréis, hablamos en otro momento. Pero es un exceso de regulación, un problema por exceso de regulación de esa actividad privada. De esa actividad. En cualquiera de los casos, mire, no es la solución lo que ustedes plantean. Vamos, no es la solución por un planteamiento general de que el intervencionismo y la intervención de la administración para coartar la libertad individual de los propietarios, de lo que sea, al final sale mal. Pero además es que en este caso ni siquiera es la solución para lo que ustedes proponen. Ya les dije en una ocasión que hacían buenos diagnósticos, pero planteaban malas soluciones. Este es un caso evidente. Miren, ustedes obligan de una manera u otra, porque para mí ponerles un recargo a los propietarios que deciden tener sus viviendas vacías, porque hoy a lo mejor piensan que van a tener una necesidad inmediata. Por ejemplo, una familia que tiene una hija o un hijo que se va a casar y que quieren darle esta vivienda y la tiene vacía porque no le interesa y la tiene vacía durante 4 años. Si usted en Cádiz les pone en un recargo por esa circunstancia, pues yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, pero ustedes lo hacen en Cádiz porque si no hay ese recargo, ningún privado, salvo que no solamente le garanticen que va a ganar lo mismo que estaba ganando en el mercado libre por ese alquiler de vivienda va a recibir, sino que además no es suficiente porque aún así deberían de dar otras garantías. Porque un propietario no pone a disposición del alquiler su vivienda a no ser que tenga garantías, determinadas garantías. Y eso es lo que tiene que hacer la administración. Eso es lo que tiene que hacer la administración. Favorecer todas aquellas situaciones para poner a disposición del mercado las viviendas. Y de esa manera, cuantas más viviendas, el precio más baja. Pero no es lo que usted dice, porque es que usted lo que quiere hacer es obligarles a pagar un recargo con las vacías, que es lo que está haciendo en Cádiz. Porque saben ustedes que si no, no funciona el sistema. Nadie se va a apuntar. Pero mire, para mayor perversión, usted imagínese que yo soy un banco que tengo 700 viviendas y en el mercado ahora mismo se está pagando por el alquiler del mes a 400, vamos a poner un ejemplo. Pues usted lo que quiere es que yo me apunte mis 600 viviendas, usted me ha venido a hacer el planteamiento, apúntese usted a la bolsa de alquiler, pero usted sus 600 viviendas y no le puedo dar los 400 del mercado. Pero para que voy a poner un precio accesible a la mayoría de las familias y le voy a poner un precio de, usted tiene que favorecer el contrato de alquiler por un precio de 300 euros y hasta los 400 se lo voy a dar yo en ayudas. ¿Es esto? ¿O no? Claro, ¿qué es lo que ustedes están diciendo aquí? Pero ¿cómo que no? Pero vamos a ver, lo pone aquí, no, hombre, el ejemplo no, pero es que claro, habrá que hacer realidad lo que ustedes, tangible lo que ustedes están planteando aquí. ¿O qué hacemos? ¿Nos quedamos en la filosofía? No, ustedes están planteando aquí que ofrezcan un precio más barato y a cambio bonificaciones fiscales, descuentos y ayudas, seguros y cualquier otra medida que se determinase para que propietarios y arrendatarios tuvieran ventajas a la hora de acceder a esa vivienda a un precio y en un estado razonable y dictos. Pues usted acaba de decir que se les ha dado gratis, es decir, a crédito cero. El crédito cero no existe, alguien paga el interés. O lo paga la administración o lo paga el privado. Es que ¿de qué estamos hablando? Si es que se meten ustedes en unos berenjenales absolutamente apoteósicos. ¿Sabe usted lo que decían con esto? O sea, ustedes están diciendo que pague la generalidad de los vecinos, la totalidad con los impuestos, que por cierto, el ayuntamiento no es competente. No es competente. Porque ¿dónde van a sacar ustedes el dinero para las bonificaciones fiscales, los descuentos, las ayudas, los seguros y todo, para implementarle y complementarle el precio de mercado al privado, al de los 600 viviendas? ¿De dónde? ¿Van a poner ustedes un impuesto nuevo? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Para poder... Por eso le preguntaba yo por qué cuantías económicas estamos hablando. Pero en el ayuntamiento era juez, ¿ustedes qué harían? Pero eso es una cuestión ideológica y demagógica, lo que ustedes traen aquí. Ideológica, demagógica y que no aporta ningún tipo de solución práctica a lo que ustedes están diciendo. Y no solamente eso, es una propuesta de todo punto ilegal votarla a favor. Porque no tenemos competencia. No se puede destinar del presupuesto municipal para dotar económicamente a los privados para que bajen el precio de la vivienda. Porque no podemos implementar presupuesto municipal porque no tenemos competencia. No tenemos competencia. Y además estaría usted, lógicamente... No, es que yo me quedo insólita. Es que además ha dado la circunstancia porque podría haber venido en comisiones diferentes. Pero es que resulta que el portavoz de ACIPA, el grupo municipal de ACIPA, ha traído una propuesta que resulta que es verdad. Liberal no era tampoco. Pero bueno, yo ya sé que aquí usted depende, el señor Blasco, depende un poco de quién le haga la propuesta en su partido. Y este es el de la inclinación claramente de izquierdas, el de más izquierda, porque también tiene ahí un totum revolutum importante. Todos lo conocemos, no nos vamos a ignorar cómo nos conocemos y cómo se componen cada uno de los grupos políticos. Entonces, ¿quién tiene? Y luego... Bueno, pues será usted el de más izquierdas. ¿Yo qué quiere que le diga? Si yo no le pido una confesión... ¿No le pido yo esto una confesión?
No te se nota nada.
No, no hay por ahí.
Y luego, acto seguido, tenemos una propuesta de Aranjuez ahora que va contra los bancos, pero que lo que quiere es, miren ustedes, señores bancos, ¿tienen ustedes? Sí, contra los bancos van ustedes. Ya no, me perdí un capítulo. O sea, si ya, ustedes los podemitas no van en contra de los bancos y de que, según ustedes, el negocio ilegal de los bancos, pues usted y los responsables del mal de los males y de todos los males del mundo, de los bancos, de las entidades bancarias y financieras, pues mire usted, yo creo que sí. Por lo que ustedes dicen, no por lo que yo digo, por lo que ustedes dicen. Por lo que ustedes dicen y vienen manifestando durante toda la legislatura. Y ustedes traen una propuesta para invitar a los mayores propietarios que tienen un montón de viviendas para que las pongan en alquiler barato y que lo que vayan a perder en el mercado se lo dan ustedes con dinero público de todos los vecinos. Oiga, pues entonces, díganos ustedes qué es. Pero entonces no digan ustedes qué es. Pero no están diciendo que es una bolsa municipal de viviendas donde los propietarios privados ponen a disposición las viviendas y el ayuntamiento, a cambio de bajar el precio a esos propietarios, les va a dar una bonificación, un descuento, lo que sea. ¿Acaso no es esto? No lo dice. Por eso digo, si es que completamente... Mire, no hay por dónde coger esto. O sea, da igual, por el aspecto ideológico, por el aspecto de la solución en sí que pudiera aportar esto. Mire, no. O sea, no. Va, mire, yo tenía anotado de verdad la abstención porque pensaba que a lo mejor nos podía aclarar algo, porque podía tener bien intencionada la propuesta, que no digo que no lo sea, pero igual de bien intencionada es absolutamente equivocada. O sea, por la mires por donde la mires, por lo menos desde nuestros planteamientos vamos a votarle en contra de aquí, vamos, con contundencia además.
Para cerrar, señora Casarubios.
Bueno, el plan de vivienda de Cádiz, que sepa usted, que me imagino que lo habrá, otra cosa no se lo voy a quitar, pero usted se suele informar sobre esto, cada vez que hay una propuesta, no lo puso, en este caso, Kitchi, estaba anteriormente. Lo digo porque, como usted ha leído a ello, es anterior a Kitchi. Veo que al final, creo que en general vais a votar, no va a salir esta propuesta. Daremos una vuelta porque para que sea más fina, pero creo que no va a cambiar el espíritu de la propuesta ni en sí, porque no quiero convertir en otra propuesta, sino veo las dudas que generan, le voy a definir, lo ya que ustedes decidan libremente seguir con una postura en contra o no. Porque lo que quiero dejar claro, aquí hemos puesto varios ejemplos de cómo se está haciendo este impulso desde un ayuntamiento de alquiler de vivienda. He puesto estos ejemplos porque son los que están en marcha. No significa que nosotros estemos de acuerdo en dar a un banco 100, 200 o nada. Quiero decir, además, hemos dicho que creo que esto, al margen de lo que nosotros podamos proponer en este aspecto, porque creemos que esta iniciativa debería de ponerse en marcha, no solamente con la postura e ideología de Aranjuez ahora, sino con un consenso real de los grupos, y sigo insistiendo, en esa mesa de intermediación hemos indicado ahí, porque ya están las asociaciones vecinales, cosas que antiguamente sí que tenían incidencia para el tema de las viviendas sociales, y además está la plataforma de vivienda, que también es conocedora y al final tiene buenas propuestas, como la ley de la PA, que todavía no se ha puesto en marcha. Y además, nosotros decíamos que no tenemos regulación, porque es, como bien apuntaba mi compañero, de momento. Porque sí que hay un acuerdo de presupuestos, además, en principio, en el Gobierno, para que los ayuntamientos puedan regular esto, pero hoy por hoy no lo tenemos. Entonces, bueno, esto, claro, lo que no hay, no hay. Y donde no se puede sacar, pues ya está. Esto, definiremos más esta propuesta y bueno, muchas gracias.
Procedemos a la votación.
¿Votos a favor? Dos votos a favor de Aranjuez ahora. ¿Votos en contra? Votos en contra, 4 del Partido Socialista, 3 del Partido Popular, 1 de Ciudadanos y 1 de Impar. Abstenciones. Una abstención de ACIPA. Por ello, esta propuesta queda dictaminada de forma desfavorable.
¿Y la siguiente propuesta?
Segundo punto del orden del día de la Comisión Informativa de Territorio, propuesta relativa a la puesta en marcha de proyectos de jardinería vecinal y ajardinamiento de espacios públicos en colaboración con colectivos ciudadanos y centros escolares, presentada por el Grupo Municipal ACIPA.
Para presentarla, el señor Blasco.
Muchas gracias. Bien, no voy a leer la propuesta, me imagino que todos ustedes, la proposición en este caso, me imagino que todos ustedes la habrán leído. Es, en este caso también, viendo las iniciativas que se están llevando a cabo en algunas ciudades, sobre todo en el sentido de mejorar, de también ahorrar evidentemente en las tareas de limpieza, también atendiendo a que no recientemente pues están acometiendo esas tareas de reposición, no en toda la ciudad como nos gustaría, pero sí al menos en algunos espacios céntricos, en algunas calles del extrarradio, se está procediendo a la recuperación de ese arbolado perdido, también como decíamos en la propuesta, mucho también perdido durante la tormenta. Y nos pareció interesante porque también ha habido situaciones en el pasado un tanto indeseadas, y entendiendo también que el Ayuntamiento de Aranjuez no pretende, cuando se tiene que deshacer alguna actuación hecha sin contar con el propio Ayuntamiento de Aranjuez, sino que en este caso también pues se tiene que cumplir una serie de requisitos, de ordenanzas, no se puede actuar en todos los espacios, se tiene que actuar
estar, por supuesto, de acuerdo a la normativa, pero entendemos que con la propuesta que traemos se puede intentar conciliar ambas posturas, es decir, implicar a los colectivos ciudadanos, vecinales, a aquellos que quieran participar, también, por ejemplo, a los colegios. Ya se han hecho iniciativas parecidas, como, por ejemplo, con el tema de los Almost Life, se han hecho iniciativas en este sentido, pero sí que me gustaría que, atendiendo a la actual normativa que hay, se pueda ampliar de manera que incluso se puedan no solamente apadrinar arbolado o conjuntos singulares, sino también que se pueda actuar singularmente sobre estos espacios. No estamos hablando de grandes proyectos, sino hablamos de pequeños proyectos, de microproyectos de jardinería, con una orientación más vecinal, pero también abiertos a centros escolares, como decíamos, a colectivos ciudadanos, a todos aquellos que quieran participar, y que redundaría no solamente en que esas personas se preocuparían de controlar, de cuidar estos espacios, sino también, lógicamente, también se produciría un ahorro a la hora de cuidado por parte del ayuntamiento de estos nuevos espacios, que, como todos bien saben, pues requiere personal, requiere gastos, se evitaría, por supuesto, con consumo de herbicidas, y por lo tanto, como entendemos que no es una propuesta que sea particularmente complicada de llevar a cabo, y con desde luego desembolso económico por parte del ayuntamiento, un desembolso muy, entendemos que muy pequeño, también entendemos que puede conllevar ahorro para esta ciudad. Por esa razón pedimos el voto favorable.
Muchas gracias. El señor Ramírez Pimpar.
Bueno, ya le adelanto que me voy a extender hasta el pleno, porque efectivamente ya hay que darle alguna vuelta a la propuesta. Me parece que se lo van a trasladar, o se le trasladará durante estos días, porque esta es una fórmula que yo creo que se puede llevar a cabo siempre y cuando se tenga en cuenta que hay una ordenanza que hay que cumplir. Sí, y también hay que tener en cuenta otra cosa: no se puede hacer nada en ningún suelo público, nada, en ninguno. En unos sí y en otros no. Si nadie puede utilizar el suelo público para hacer lo que estime, nada. A no ser que efectivamente a través de la ordenanza o a través de un acuerdo que decíamos se pueda hacer, llevar a cabo una acción de este tipo. Y ya que ha sacado usted la dificultad que había con aquellos que plantaron los árboles, yo también intenté mediar, no estaba en el gobierno, sobre aquella situación, que era una actividad hecha por la CNT, me parece. Que lo tira, ¿eh? Nos vaya a dar una pasada por la izquierda, que menos mal que yo la UCI ya la compré hace mucho tiempo y ahí la tengo guardada. Y intenté mediar, y la respuesta que me dio la delegada, y no entendí que me engañara ni nada de eso, ni fui a, es que se había reunido con ellos, que efectivamente habían visto ese ámbito de colaboración y que les había indicado un lugar donde efectivamente se tenía previsto poner un riego posterior, porque no se pueden plantar árboles o una ordenanza si no hay un riego, si no se... Verás que aquí se hizo lo contrario, se puso donde se quiso y luego se exigió al ayuntamiento, entre comillas, de exigir que se llevara ahí el riego. No funciona así, porque si funciona así, nosotros mismos estamos yendo hacia la anarquía absoluta, y que no, por aquello que hemos prometido, el que haya jurado y otros por imperativo legal la Constitución, no estamos en esas. Entonces, es que lo ha dejado usted caer, es decir, no lo dice en la propuesta, pero lo ha dejado caer por el problema que hubo. No hubo problema, hubo unos vecinos que decidieron hacer algo que no podían hacer. Yo lo siento mucho. Y la idea era buena, claro que era buena la idea. La idea es mala, no es mala, pero nosotros tenemos que hacer cumplir las normas. Que no fui yo, que a mí me lo comentó la delegada, que tampoco entendía, joder, no sé qué. Bien. No la llevan, por desgracia no la llevaban. ¿Cuál es la historia? Como no la han llevado hace poco, cuando han pretendido en otros alcorques hacer no sé qué. No. Hay que seguir un poco la ordenanza. Todo tiene que tener riego, todo tiene que tener cubierto. Pero vamos, en cualquier caso es una propuesta que yo creo que es susceptible efectivamente de tener muy en cuenta, pero siempre y cuando haya que haber una solicitud expresa, probablemente un programa, probablemente algo que esté regulado, porque puede ser esto, no sé, imagínese usted, y le voy a hacer una broma, que le da a una comunidad por poner todo un parterre de marihuana. Tenemos, ¿cómo que? Perdona. Yo le voy a asegurar, mire, no he visto ninguna planta, le voy a decir una verdad. Le voy a decir alguna verdad. No he visto una planta de marihuana, pero la he visto en la tele, la he visto tal. Lo prometo. Yo no. Lo juro. No he visto una planta de marihuana, coño. He visto la marihuana, pero no la planta.
No, en serio. Y lo he visto en la tele que tienen estas hojas. Digo, joder, si son bonitas en conjunto. A ver, que no me quiero yo perder el tiempo con esto, pero quiero que se me entienda. Imaginémonos que efectivamente le da a alguien por poner... No, vamos a poner... Me he ido al extremo, vamos a poner un poquito de seriedad. O le da a alguien, por mucho que otra vez se ha explicado, de poner algo que no es compatible con el ecosistema, que no es compatible con y que requiere más agua que en fin... ¿Qué quiere decir? Me parece muy bien la propuesta, me parece que hay que ordenarla un poco mejor, pero abstención hasta el pleno. No, prometo no intervenir a segunda.
Señor Casado.
Bueno, quien dice en parte de marihuana, le puede decir de opio. ¿De opio? Las amapolas blancas son muy bonitas. La papa de Orson Lucerín, que es la amapola blanca, es muy bonita y queda bien en un parterre. Y es opio, o sea, de la amapola blanca se extrae el opio. Evidentemente hay que saber cómo hacerlo químicamente, pero hay gente que lo sabe hacer. No, pero si no hace falta, señora Rondán, si las amapolas blancas crecen espontáneamente en los ringacer de las carreteras. ¿Usted no se ha dado cuenta que en primavera la cantidad de papa verse en que hay? ¡Hay un huevo! ¿Tiene usted poca visión periférica, señor Roldán? A ver, aquí hay un tema que yo creo que no debemos, y el señor Ramírez Panadero ha incidido sobre él, que no debemos de perder de vista, que es el espacio público. Por la ley, que la ley al final es la salvaguarda de los ciudadanos, está gestionado por la corporación municipal. Se ha delegado la gestión del espacio público por parte de los ciudadanos en la corporación municipal. Si de repente los ciudadanos es que queremos empoderarnos y gestionar otra vez lo público. Bueno, espérate un momento. ¿Pero queremos hacer la obra y luego mantenerla? ¿O solo hacer la obra, quedar bonita, hacernos el selfie y luego aquello ya veremos cómo queda dentro de 4 años? Porque vivimos en el mundo de Instagram. Vamos a ver, señores. Precisamente, además es que este es un tema que... Es un tema que me toca a nivel personal como profesional que soy de la jardinería. Aquí todo el mundo sabe de jardinería. Aquí todo el mundo sabe. Aquí todo el mundo sabe la planta, cómo queda bien, cómo crece, cómo se desarrolla, cuáles son sus condiciones de mantenimiento y, por supuesto, se hace cargo de ella. Y hay personas que en sus propios jardines particulares... que evidentemente, como son particulares, están en su derecho de hacer lo que estimen oportuno, cometen errores de buena voluntad, pero cometen errores, porque no tienen en cuenta a los profesionales y se compran una planta que en el vivero es pequeñita, porque luego resulta que aquello crece como en la marinera, porque todos ustedes imagino que han visto un aguacate, la pedazo semilla que tiene el aguacate, y el aguacate cuando uno lo pone en un tisto crece muy bonito. Pero imagino que ustedes saben un aguacate lo grande que se puede hacer una planta de aguacate. Y ojo, el aguacate, gracias a Dios o gracias, no lo podemos poner en la calle porque se muere por el frío. Pero es que como se desarrollase un aguacate en mitad de la calle José, tela marinera la que sería. Pero claro, lo ponemos el aguacate y queda muy bonito porque nos hacemos la foto y la publicamos en todas las redes sociales y decimos que qué bien que estamos ajardinando el espacio público. Y digo yo que habrá que tener en cuenta al área de jardinería del ayuntamiento, porque los que lo van a cuidar van a ser ellos, ¿no? Porque está muy bien qué sociales somos, mirar lo que hemos hecho, pero luego que lo cuiden otros. No. Eso no es. Primero, es que no es justo. Imagínese que a usted en su casa, señor Blasco, le ponen un jarrón de porcelana china en el hall y se lo ponen y se lo regalan, pero luego se lo han dejado en medio del hall y además es un jarrón muy grande, o sea, es un jarrón muy grande y la gente tiene problemas para pasar y cuando se lo rompan O sea, es verdad que si los ciudadanos quieren hacer cosas que contribuyan a la mejora de la ciudad, estaría bien articular mecanismos. Estaría bien articular mecanismos. Pero yo iría más allá. Dado que la gestión del espacio público es competencia de la corporación municipal, que todo lo que se haga en el espacio público se haga de acuerdo con la corporación municipal, que cuente con la aprobación de la corporación municipal y que igual que se hace se mantenga. Que es que ese es el problema. ¿Hay un compromiso de mantenimiento? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque claro, sí, sí, lo hacemos, sí, sí, lo cuidamos. Bueno, lo cuidamos durante unos meses. ¿Y luego? Porque es verdad que a lo largo del planeta, no ya digo de España, del planeta, este tipo de iniciativas está demostrado que tienen un efecto positivo sobre la ciudad. Hay muchísimos ejemplos. Lugares que estaban verdaderamente abandonados y desolados, en donde se ha dejado que los ciudadanos intervengan, de modo propio, se ha mejorado el espacio y se ha revitalizado esa zona de la ciudad. Y ejemplos hay muchísimos, muchísimos, en muchos sitios del mundo. Pero, en este caso, también es verdad que hay que contemplar los escenarios. En este caso, estamos dentro de España, con unos marcos legales, en los cuales la disposición de las personas es la que es. ¿Usted está convencido de que los ciudadanos tienen la voluntad de asumir la responsabilidad que conlleva el mantenimiento de una intervención en el espacio público? ¿Está convencido? Porque yo he visto casos en España en los cuales se ha intervenido y luego aquello se ha dejado a la mano de Dios. O es más, se ha dejado a la mano del ayuntamiento, y al ayuntamiento se le ha dejado una roma encima. Usted imagínese que en un Alcorque de la calle Foso, porque es un ejemplo muy particular por su trazado, le ponemos un magnolio. ¿Y qué pasa con los Alcorques? Porque el magnolio es un árbol muy bonito, pero tiene el sistema radicular que tiene. ¿Y eso quién le arregla? ¿El que lo ha hecho? Porque usted sabe, porque precisamente usted por su formación sabe tan bien como yo que las plantas tienen una evolución con el tiempo y un cambio de desarrollo y afectan a los elementos construidos. Vamos a poner un magnolio en mitad de la calle, es que queda bonito, venga, vamos a ponerlo. Que no, aquí habría que contar, claro, con el ayuntamiento. Es decir, venga, vamos, tenemos un proyecto de actuación ciudadana en el espacio público, pero pues vamos a contar con la aprobación del ayuntamiento. Y es más, aquí hay otro factor que también hay que tener en cuenta. Y si yo hago una cosa que me gusta y a otro ciudadano no, ¿qué pasa? ¿Llega y no la tira? ¿O me la lía? Porque ponemos el manolo y me lleva a otro ciudadano porque no le gusta y me lo tira con la motosierra. ¿Usted ha pensado en eso? Porque es que eso pasa, ¿eh? Porque es que eso pasa. No, pero si lo hacen. Si no hay nada más que ver cómo algunos de nuestros ciudadanos cuidan su ciudad. A mí me genera una tristeza enorme cada vez que voy a un cajero automático. Y veo todo el entorno del cajero automático lleno de colillas. Todo lleno de colillas. Es tristísimo. Es tristísimo. Y los Alcorques también están llenos de colillas. Y los parterres, y de papeles, y de bolsas de basura. ¿Usted cree que todos los ciudadanos verdaderamente se van a ocupar de respetar eso? No lo sé, es verdad, tenemos ejemplos a lo largo y ancho del mundo en el cual, sí, cuando se mejora el espacio público, la gente lo cuida. Es verdad. Pero también tenemos ejemplos de lo contrario. Tristemente, tristemente. Entonces, esto, la voluntad, yo creo que es buena, pero hay que ser conscientes de todos los efectos colaterales que puede traer esto. En un
sentido positivo y en un sentido negativo. Tenemos que ser realistas. Esto es como cuando en Miss Universo dicen, ¿y usted qué quiere? La paz mundial, World Peace. Eso es lo que dicen todas las aspirantes. Sí, pero claro, una cosa es el mundo que nos gustaría vivir y otra es el mundo en el que vivimos. Entonces estas cosas, además usted piense, y usted es consciente, imaginemos una serie de alcorques. Esos alcorques tienen un riego por goteo, ¿vale? Pero ese riego por goteo está con una dosis de agua determinada para los árboles que tienen ya en la alineación. Si vamos y ponemos unos árboles completamente distintos en sus necesidades hídricas, la estamos liando. Ya, usted, yo sé que usted se lo tiene claro, pero hay ciudadanos que no. Hay ciudadanos que dicen, yo quiero poner esto porque es bonito. Ya, pero ¿usted sabe el agua que consume eso? Por eso entonces tendría que haber algún tipo de supervisión por parte del ayuntamiento. Y sobre todo, aquello que habría que dejar muy claro es que el que lo hace tiene que mantenerlo. Pero eso es ojo, que es, podemos estar abriendo un melón peligroso, porque empezamos por la jardinería y luego vamos por el mobiliario urbano. Yo es que quiero poner un banco en esta esquina, porque me gusta, y lo voy a poner, pero luego que lo mantengan otros. O quiero poner esta estatua, porque me gusta. Oiga, y a los demás, cuando eso lo hace el ayuntamiento asume la responsabilidad y lo tiene que defender, y lo tiene que mantener, y se le puede criticar. Porque claro, si llega uno con buena voluntad, pone la estatua, y llega así como dijo, ¡ay, qué asco! Y se la quita, lo menos, ¿eh? Pues luego es que, o te la empiezan a pintar, y te la lían, que te la pintan, porque siempre te llega el grafitero, con buena voluntad, que quiere siempre tener un color en la ciudad, y te llega y te pinta la estatua. Por supuesto, sin pedirte permiso. ¿Qué? Bueno, es que, a ver, o te llega el perro y te hace las necesidades en la estatua, porque como ya le has puesto un elemento de marcaje del territorio, pues eso pasa, ¿no? Porque todos sabemos las necesidades fisiológicas de los perros. Cualquier cosa elevada sobre la superficie de la acera es susceptible de marcaje. O de Karl Marx, o de Lenin, o de Stalin. Es que yo creo que no voy a abundar en la explicación, pero creo que le he dado una razón suficiente de peso, porque usted imagínese, llegan unos ciudadanos, te cogen una esquina, la jardinan, y llegan otros y dicen, no, es que no me gusta, lo quitan y te hacen otro jardín. Y dice, coño, ¿y por qué no voy a poder yo intervenir en el espacio público? Que es de todos, que lo pago. ¿Por qué hay gente tan mezquina que te dice que ensucia el espacio público porque paga por su limpieza? Porque eso yo no lo he encontrado. Entonces igual te va a venir gente a decir, pues mira, yo ajardino esto como a mí me viene en gana porque por algo pago. Y luego que lo mantenga el ayuntamiento lo que yo quiero porque para algo pago también. Que el ayuntamiento mantenga lo que yo quiero que mantenga, pero ¿esto qué es? Entonces, ¿el orden en qué lugar queda? Oye, la anarquía está muy bien si todos fuéramos capaces de actuar con responsabilidad. Pero a día de hoy, tristemente, yo no lo tengo tan claro que eso sea así. Entonces, hay que ser conscientes de la situación en la que partimos. Señor Blasco, y del melón que podemos abrir. Y termino, señora alcaldesa. Es decir, por lo menos que esa intervención, dentro de fuese comunitaria, se sometiese a exposición pública, para que un proceso de participación pública, de eso hay unos ejemplos magníficos en Reino Unido, y que han tenido un resultado muy positivo. No nos parece mal que se mejore la ciudad. Nosotros en principio, tal y como está planteada la propuesta, no la podemos aprobar.
Muchas gracias. Buenas noches, el señor Velasco.
Sí, vamos a ver. Nosotros nos vamos a ceñir a lo que estrictamente pide la propuesta. No nos vamos a ir a supuestos, ni a futuribles, imaginables y demás. ¿Qué dice la propuesta? ¿Qué dice la propuesta? Hacer campañas de ajardinamiento en colaboración con ciudadanía, colegios, etcétera, etcétera. Y estamos absolutamente de acuerdo. ¿Qué dice la propuesta también? Que parece que algunos no se la han leído por las afirmaciones que han hecho. Dicen que cualquier actividad de este tipo, siempre y cuando cuenten, y se repite por dos veces, porque dice además repetimos, con el visto bueno de los servicios técnicos municipales. Con lo cual, eso quiere decir que no puede hacer cada uno lo que le dé la santísima gana, sino que llevará el visto bueno de los servicios técnicos municipales. Lo dice el cuerpo de la propuesta. Entonces, si no se leen las cosas, después se hacen afirmaciones que nada tiene que ver con la realidad. Nosotros nos parece, ya digo, correcta la intención. Nos parece correcto lo que dice la propuesta, y más en un Aranjuez que necesitamos ampliar la cultura de amor a lo verde, al arbolado. Además que lo dice la propia ordenanza municipal de protección, fomento del arbolado de Aranjuez, que contempla distintos artículos que por ley obligan a ello. Con lo cual, no estamos hablando ni de anarquía, ni estamos hablando de cada uno haga lo que le dé la gana, estamos hablando de temas concretos, que es lo que dice la propuesta. Estamos absolutamente de acuerdo y la vamos a apoyar.
Señor Blanco.
Muy bien, porque ya se ha hablado mucho sobre esto y es verdad que sobre el papel puede ser una iniciativa bonita, muy utópica, muy interesante, pero es verdad que tiene, creo que, serias dudas en la implantación real, por todo lo que aquí se ha dicho, que no voy a repetir porque ha sido largo y profuso. Por lo tanto, yo creo que requiere una pensada un poco más en profundidad, por lo tanto no vamos a tener tan pleno.
Gracias, señora Martínez.
Sí, muchas gracias. Pues, sin que sirva de precedente, coincido con el portavoz de Aranjuez ahora y en su interpretación de la propuesta. Yo también la había interpretado así. O sea, no se me había ocurrido, por muy tirado al monte que veamos hoy al portavoz de ACIPA hacia el comunismo más absoluto, pero no se me había pasado por la cabeza, a pesar de los pesares, que estaba pidiendo que carta blanca y aquí que todo el mundo que haga lo que le dé la gana. Es decir, no. De hecho, en el cuerpo de la propuesta, de manera reiterada, queda clara, queda de manera clara que es todo lo contrario a lo que en su intervención ha hecho el portavoz de Ciudadanos, que para mí creo que ha estado pervirtiendo, entiendo que de buena fe, por supuesto, pero que ha pervertido la finalidad de esta propuesta y su propio contenido. O sea, esto de lo que se trataba era que por parte del ayuntamiento se establecieran las necesidades, va de suyo, se establecieran todas las necesidades que existen en la ciudad de ajardinamientos, tal, pal, pascual, y que se hicieran convenios de colaboración pues con lo que los colectivos que él cita en la propia propuesta, y desde luego siempre coordinado por el ayuntamiento y a través de un plan estratégico. Faltaría plus. Ahora, bien, es verdad que puesto que hay grupos que no lo han entendido así, pues yo sí le sugiero, el Partido Popular va a votar a favor porque lo entiende así, le sugiero que haga una precisión, sobre todo en la petición final, donde tal vez queda un poco al aire, lógicamente, porque no se determina de manera explícita que efectivamente sea a través de este plan que acabo de comentar, coordinado por el ayuntamiento, etcétera, etcétera, porque el ayuntamiento sabrá hasta dónde puede llegar a la hora de establecer esos planes y a la hora de pedir esa colaboración, y también en los supuestos que ha comentado el portavoz de Ciudadanos de que lleguen un momento en que la gente se canse, ¿no?, de hacer el mantenimiento, lo que sea. Pero para eso está el ayuntamiento, para coordinar todo eso y saber hasta dónde puede llegar a través, insisto, de un plan. Además, a nosotros nos gusta mucho la propuesta porque es que, claro, se inspira profundamente en el cuerpo normativo que elaboró y aprobó el gobierno del Partido Popular con el voto favorable de otros, el gobierno del Partido Popular de la legislatura pasada con el voto favorable de otros grupos políticos, ese plan director de protección, uso y gestión de zonas verdes, parques, jardines y del arbolado, y que por cierto desde ACIPA votaron en contra, con lo cual estamos encantados de la propuesta, y si le hago las sugerencias y espero que las acepte que he referido.
Señor Blasco.
Muchas gracias.
A ver, lo primero, poner mi intervención. Sí, lo que dice el señor Ramírez, nos referimos evidentemente a que se lo, no llevan razón, por supuesto, uno no puede coger el espacio público y hacer lo que quiera. Por muy bien intencionado que sea. Y luego, evidentemente, no puede decir, y ahora que me pongan el riego porque ya he puesto yo los árboles. No, no se trata de eso. Y también entiendo lo que dice el señor Casado. Lo que pasa es que, precisamente, la propuesta lo que intenta evitar es eso, es evitar esa anarquía. Si quieren, para que quede más claro, pues podemos llegar a una redacción, acordar una redacción para que no les quede ninguna pizca de duda, porque efectivamente es una ampliación o seguir con esa filosofía que se recogía en la ordenanza que ya está, que está en vigor, que es la que está en vigor. En ese caso hablaba de apadrinamientos, se habla de conjuntos singulares de árboles, que también, que es una iniciativa que desde luego es bonita, es decir, el apadrinamiento de un conjunto singular, un arbolado singular, incluso para las particulares, empresas, colegios, quien quieran hacerlo, es algo que tiene un valor inmaterial, pero que desde luego es muy digno de tener en cuenta. Y en este caso estaríamos dentro de estas iniciativas, estos ramalazos verdes que le dan a que le dan a aquellas personas que quieren intervenir, es poner orden, precisamente. Es poner orden. Es que el ayuntamiento controle, y evidentemente cuando un particular se canse, pues ya evidentemente el ayuntamiento tiene que poner sus medios para, porque además esto no es obligar a nadie, a alguien que pase por la calle y decirle, oiga, contribuye usted. No, es aquellas personas que hagan efectivo su derecho o quieran participar. Si no quieren participar, pues no. Arbolado, no, la idea no es que se ponga arbolado, estamos hablando sobre todo de plantas, arbustos, flores de temporada, etcétera, que es lo que se está haciendo en otras ciudades. No obstante, eso también queda al albur de en qué espacio se está tratando, pero nunca grandes espacios, hablamos de espacios que puedan ser fácilmente gestionados por particulares. Luego, evidentemente, si hablamos de colegios, de espacios dentro de los colegios, pues ya no, incluso habría que hablar con otras administraciones, pero sobre todo nos referimos al COR, que es a espacios muy pequeños y desde luego con pleno control y coordinación municipal. De no ser así, evidentemente la propuesta, pues claro que sería utópica, es que sería imposible materializar. ¿Que hay vandalismo? Pues sí, por desgracia. ¿Que alguna persona malintencionada puede tener la tentación de destrozar? Pues sí. Y lo vemos con los velones, con las luces, pues sí. No obstante, como veo que pues de parte del Grupo Ciudadanos puede haber alguna duda para dejarlo más recogido, pues estamos a su disposición para darle una redacción que para que esa duda se le pueda quitar. Pero insisto, no creo que tenga más complejidad, más allá de que evidentemente el ayuntamiento hay que controlar lo que ya sucede y sobre todo evitar situaciones indeseadas, que se piense que el ayuntamiento de Aranjuez no quiere que se mejoren esos espacios. Claro que no, todos queremos que se mejoren, pero con un control, y desde luego que no haga la gente lo que le dé la gana en el espacio público, precisamente para evitar lo que decía usted, que llegue uno y plante un árbol donde no vea, o incluso, decía el señor Ramírez, marihuana y estramón, ¿no?, que llega a llover también, y eso ya es peor. Bueno, peor, es igual de malo.
Por lo que cuentan no es lo mismo.
Venga, por favor.
A ver, yo me abstengo hasta el pleno. Creo que efectivamente alguna cuestión debería incorporarse, y tiene una novedad con respecto a algo que ya se hace, y es que se impulse una campaña, sea una campaña. Evidentemente, si hay una campaña, tendrá que estar muy regulada y tendrá que estar muy controlada, pero ya existe. Si aquel problema que hubo, parece ser que se hizo mediante una petición, incluso hubo una reunión, pero luego cada uno hizo lo que quiso. Entonces, claro, oiga, hágalo aquí, que vamos a poner el riego no sé cuántos, y además no aquí, no, entonces no. Entonces, claro, es que los han quitado, ¿no? En fin, abstención hasta el pleno.
¿Se ha pasado?
a tener que hablar con mi confesor porque soy un degenerado y ahora un pervertido. En Andalucía me dicen que somos degenerados y aquí un pervertido. A ver, yo precisamente
no he dicho eso así.
Era una broma.
Ha dicho, vale.
Es una broma.
Ha dicho que vale, ha perdido el sentido de la propuesta.
Señora Andalesa, lo estoy diciendo de broma.
Ya, pero hay que aclararlo.
Ya, ¿no?
Bueno, sí. Bueno.
A ver, yo evidentemente no he leído el cuerpo de la propuesta. Claro que no lo he leído. Precisamente por eso, lo que no entiendo es por qué en lo que se pide no aparece. Y esas son mis objeciones. Si aparece de una forma explícita en lo que se pide, nosotros no tenemos ningún problema. O sea, con la supervisión del ayuntamiento y la aprobación del ayuntamiento y con unos compromisos adquiridos por parte de ese grupo de ciudadanos que puedan intervenir. Por supuesto, con una responsabilidad definida claramente. Es más, no sé si ustedes conocen, ¿cómo vamos a estar en contra de que se mejore la ciudad? ¿Ustedes conocen la iniciativa de los alcorques verdes que hay en Barcelona? Los alcorques verdes que hay en Barcelona básicamente son reservorios de fauna auxiliar, que se llama, lo que son enemigos naturales. ¿Cómo vamos a estar nosotros en contra de que se apliquen campañas de mejoramiento a la ciudad que puedan tener un efecto positivo? Los enemigos naturales, sí, imagino que saben lo que son. La mariquita, por ejemplo, de los pulgones. La mariquita es un enemigo natural de los pulgones. Que los pulgones normalmente no le suelen gustar a la gente que tiene plantas. ¿Usted sabe lo que son los pulgones, señor Rico? Los pulgones sí, ¿no? Y la mariquita también, ¿no? Pero la mariquita es un enemigo natural del pulgón. Mariquita, claro que se puede decir. Mariquita, claro que se puede decir. Una mariquita es una mariquita, una cocinela septempentata. Sí, señor, claro que se puede decir.
Venga, silencio.
Bueno, ustedes saben que los enemigos naturales, los insectos, necesitan plantas donde poder vivir. Eso es lo que se llaman reservorios naturales. Entonces hay arbustos con flores que sirven como lugar para que los enemigos naturales críen, y esos enemigos naturales contribuyen al control de las plagas urbanas, y esas son iniciativas que se están poniendo a lo largo y ancho de otros países, y en España ya han empezado, y un ejemplo es Barcelona y Huesca, por ejemplo. En lugar de tener, eso no es mérito de Ada Colau, señor Ramírez Panadero, eso es mérito del departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Barcelona, que tiene técnicos y personas competentes allí que quieren explorar y quieren hacer cosas por mejorar su ciudad, y ha encontrado, sí, es verdad que ha encontrado gente que les ha escuchado, porque algunas veces se proponen cosas y otras veces no. Pero el mérito fundamental es el de los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona, que son los que han visto esa oportunidad. No voy a ir por ahí. Bueno, evidentemente, si se hace esa salvedad y se pone claro, nosotros no tendríamos ningún problema, porque hay que ser conscientes de lo que le digo. El espacio público está gestionado por la responsabilidad pública de la corporación, o sea, los deberes que tenemos. Entonces, ¿los ciudadanos quieren colaborar? Vale, pero con unas normas, o sea, no anchas Castilla. Y eso es lo que hay que ser conscientes de ello, de que la posibilidad de hacer algo requiere un cuidado y una responsabilidad. Por eso, y de hecho lo he dicho, o sea, el cuerpo de la propuesta es el que es, pero luego nos piden esto, y es que tal y como se lee lo que aquí se pide, no deja claro que el ayuntamiento tenga, coordine, de su visto bueno. Usted habla, no, árboles no se ponen, pero usted sabe hoy en día lo que pasa con los arbustos. Te pueden meter un arbusto tóxico sin que te des cuenta. Y no estoy hablando del estramonio, porque el estramonio es estacional. ¿Ustedes no han visto las plantas de estramonio que crecen en Aranjuez? Crecen unas plantas brutales, y el estramonio puede ser letal. O sea, yo conozco a gente
que a lo tonto ha hecho decocciones de estramonio y está viva de milagro. No, no, que es letal, que puede resultar letal para el ser humano, una planta mortal. Entonces, no se puede poner cualquier cosa. Hay, por ejemplo, hay unas plantas, imagino que ustedes conocen algunas plantas crasuláceas, que son muy bonitas. Crasuláceas, me refiero con hojas tipo cactus, pero no con pinchos, sino con hojas, o con hojas gruesas, muy bonitas, pero algunas tienen... Algunas tienen, pueden generar una higuera, por ejemplo. Ustedes, si han cogido higos alguna vez, saben lo peligroso que puede ser para los brazos. Con los pelos urticantes que tienen las hojas de la higuera en la parte inferior, pues, y hay gente que, si es alérgica, se puede ir para el otro barrio. Es que podemos incurrir en responsabilidades de tipo penal. Porque si ponemos una planta que no es adecuada, la podemos liar. Entonces, el ayuntamiento eso, de alguna manera, lo tiene que vigilar, porque si no, anchas castilla. Si se hace esa salvedad y se deja muy claro que el ayuntamiento, de alguna manera, supervisa, aprueba, evidentemente, en esas circunstancias, nosotros cambiaríamos nuestra posición. Porque consideramos que ahí el ayuntamiento de alguna manera está interviniendo. Hay una participación del responsable. Porque al final el responsable de la gestión del espacio público es el ayuntamiento. Entonces tenemos que de alguna manera ejercer un vigilando, por lo menos. Por lo menos. Nada más que añadir a mis...
¿Antes de la jueza ahora?
¿Segundo? No, no, nosotros vamos, lo tenemos bastante, no, totalmente claro, o sea, vamos a apoyar la propuesta.
¿Grupo Socialista?
No seamos cerizos con el estramonio, que... y no demos ideas. Repito los argumentos que he dicho antes. Yo creo que queda alguna duda, porque digo que sobre el papel es muy bonito el proyecto, por supuesto faltaría más, pero hay alguna duda que hay que terminar de resolver cómo se resolvería, para tener claro el proyecto y que lo que tratamos no se nos vuelva en contra, que también puede ocurrir. Por lo tanto, inicialmente bien, pero creo que tenemos que darle una pensadita más. Ya se pondrá en contacto también la delegada con usted para resolver eso, y mientras tanto, abstención hasta el pleno.
Sí, muy brevemente, reiterar el voto a favor y agradecer, porque así lo entiendo, el comunista, que así lo entiendo, que acepta la sugerencia, le hemos hecho al Partido Popular de hacerlo de manera más explícito, esa coordinación, control, vigilancia, etcétera, etcétera, por parte del ayuntamiento. Nada más.
¿Puedo cerrar, señor Blas?
Muchas gracias. Sí, como ya han sido varios grupos los que pueden hacer algunas precisiones en este sentido, yo entendía que en el cuerpo de la propuesta quedaba más o menos claro, pero sí que es verdad que para quitar esos problemas que pudiese haber, o esas dudas a la hora de aprobarlo, incluiremos, hablaremos también con la delegada para ver qué matizaciones son susceptibles de hacer, y también con el señor Casado, para dejar más explícito dentro de lo que es el pedido de la propuesta qué es lo que se pretende realmente, que es, insisto, efectivamente que el ayuntamiento controle, supervise, para evitar que efectivamente se nos pueda volver en contra y tener problemas indeseados, que es precisamente lo que queremos resolver. Y nada, agradecer la buena disposición y el voto favorable.
Muchas gracias. Procedemos a la votación.
¿Votos a favor? Seis votos a favor, tres del Partido Popular, dos de Aranjuez ahora y uno de Acipa. ¿Votos en contra? Ningún voto en contra. ¿Abstenciones? Seis abstenciones, cuatro del Partido Socialista, uno de Ciudadanos y una de Impar. Por ello, la propuesta se dictamina de forma favorable.
No hay más propuestas. Pasamos al turno de urgencia, no hay nada por urgencia. Turno de ruegos y preguntas. Ruegos orales. Ruegos escritos, no hay. Preguntas orales. Adelante, señor Rico.
Buenos días y muchas gracias. No sé si va para el delegado de seguridad o podría ir para el delegado urbano. Llevamos observando unos días que lo que es la explanada de la antigua azucarera tiene tiene un precinto policial y está cerrado y tal, como que no se permite el aparcamiento que antes se permitía ahí. Y entonces, bueno, pues para que nos comuniquen el por qué se ha tomado esa decisión, si es que pasa algo más o es que se ha decidido que no se aparque nada más. Gracias.
Bien. Señor, adelante. La decisión pasa en primer lugar porque se está adecuando esa zona y desde luego no se va a permitir en adelante el aparcamiento en esa zona. De momento, como no está sin terminar, no solamente la zona de la harinera, sino también la entrada a la piragüera. ¿De acuerdo? Entonces, en eso, en cuanto esté terminado, estará también, llevará consigo la prohibición del aparcamiento.
No hay más preguntas orales y tampoco hay preguntas escritas, así es que se levanta la sesión. Y si les parece, empezamos con la siguiente comisión. Comisión Informativa de Formación, Empleo e Innovación, Actividad Económica, Turismo y Deportes. Empezamos con ella. La primera propuesta, señor secretario.
Muchas gracias, alcaldesa. El único punto del orden del día es una proposición que presenta el Grupo Ciudadanos para instar al Gobierno a que se elabore una estrategia de promoción externa de la marca Aranjuez.
Señor Casado, para presentar la propuesta.
Gracias, señora alcaldesa. No voy a leer la propuesta porque considero que es la exposición es relativamente sencilla y se la habrá leído todos ustedes. Nosotros, el interés del Grupo Municipal de Ciudadanos al traer esta propuesta aquí básicamente es buscar, siendo conscientes de la importancia que tiene el turismo para nuestra ciudad y al ser uno de los motores de nuestra economía, la necesidad que existe de que podamos de alguna manera definir entre todos una estrategia que nos permita mejorar o incidir positivamente sobre ese motor económico que es el turismo para nuestra ciudad. Por eso nosotros lo que solicitamos al Pleno es instar al Gobierno Municipal a que convoque una mesa para el desarrollo turístico con todos los partidos políticos y las asociaciones empresariales relacionadas con el sector turístico, con el objeto de sentar las bases para la elaboración de una estrategia de promoción externa de la marca de Aranjuez que tenga el consenso lo más amplio posible de todos los actores para que podamos tomar las decisiones de cara a nuestro planteamiento estratégico en este área que resulta clave para la economía de nuestra ciudad.
Muchas gracias, señor Ramírez.
Le emplazo a que lea el contenido, no sé qué apartado es, me parece que es el título 5, apartado B, del acuerdo para el análisis y el impulso en la actividad económica. ¿Perdón? Claro. Sobre algo muy concreto, marca Aranjuez, en los mismos términos, pero bastante más ampliado, bastante más completo, bastante más extenso al respecto. ¿Qué es lo...? Además le digo también que la mesa está en marcha, que es la mesa de participación de trabajo con los agentes sociales y económicos, y que hay un compromiso. Tan solo le voy a marcar el por qué no está hecho, que estaba el compromiso para el 2018. Pues porque el 2018 al final no se pudo aprobar el presupuesto, no hay un presupuesto que pueda vincular para poner en marcha esto, sí que espero que se apruebe el presupuesto 2019, pero si no es así, yo tengo el compromiso de que esto se va a hacer. Es más, probablemente este compromiso se encargue a las asociaciones de los comerciantes y las asociaciones exteriores, que sean ellos que lo pongan en marcha y sean ellos quien lo ejecuten. Me quiero decir es que le vamos a decir a ellos que sean ellos los que lo hagan. Se lo digo para trasladar la información. Por tanto, se está haciendo. Hay ya un compromiso, estoy esperando tener algo de dinero en el presupuesto para poder hacerlo. Que va a ser principalmente, porque la marca Aranjuez se conoce, va a ser principalmente
proyectar la imagen unida, unida a muchas acciones y muchos espacios positivos que tiene nuestra ciudad. Entonces, está. Por tanto, no sé ni siquiera en qué sentido, no sé si votarla en contra, a favor, decirle que la retire, que le puedo informar más expresamente, pero que estamos a falta de contar con presupuesto para que sean precisamente las asociaciones de empresarios, principalmente las de comercio y hostelería, las que pongan en marcha o elaboren ese vídeo.
Señor Blasco.
Muchas gracias. Pues más que informarnos, yo creo que lo que pide la propuesta y lo que pedimos todos es que podamos participar en esos debates, porque es verdad, fíjese, que en el plan, en claro, sí, otra vez, y las veces que hagan falta. Vamos a ver, porque lo que dice la propuesta y lo que dice el Pacto por el Empleo, efectivamente hay cosas que son completamente coincidentes, pero lo cierto y verdad es que lo que pide la propuesta no se está dando ahora, que es que participemos todos. Y vuelvo a insistir, y lo diré una vez, dos, tres y las que hagan falta. Este grupo habría votado a favor del Pacto por el Empleo y nos gustaría fervientemente estar si pudiésemos estar todos, porque debemos estar todos. Es que ni siquiera la mesa institucional se ha convocado todavía y ya se ha firmado hace bastante. Por lo tanto, lo que pide la propuesta, aunque estén esos supuestos recogidos en el Pacto por el Empleo que están, por ejemplo, en lo referente a Fitur, pues claro, está incluso lo referente al comercio, a la estrategia de turismo, a la elaboración de vídeos promocionales, claro, está todo eso, pero lo que pide la propuesta también es que estemos todos, y eso sí que no se pone en práctica. Por lo tanto, nos parece que es pertinente lo que pide la propuesta, que tenga que ser, que en lugar de convocarse esa mesa sea dentro del Pacto por el Empleo para agilizar estos trámites, perfecto, que se plantee así. De hecho, nos encantaría que dijera el equipo de gobierno, mira, no vénganse a hacer una mesa en el Pacto por el Empleo, vénganse. De verdad, es que creo que no entiendo, aunque no estén a favor de otras cuestiones, pero por lo menos intentémoslo o convoquemos esa mesa institucional. Pero es que de momento a nosotros nos gustaría participar en esos debates tan interesantes que tienen, que incluso lo comentaban el otro día en una nota del propio ayuntamiento, que tenían un debate muy interesante sobre el centro comercial. Pues es un debate muy interesante en el que nos gustaría participar, porque incluso es posible que algo les aportemos, modestamente, y seguro que otros grupos nos podrán aportar también, pero denos la oportunidad. Y es la única condición que este grupo modestamente puso, que pudiésemos estar todos. Si no podemos estar todos, pues entonces carece de sentido. De verdad, reflexionenlo. Y creo que esta propuesta es un buen marco para debatir de nuevo esta cuestión, las veces que hagan falta, porque queremos estar, este grupo quiere estar, y entiendo que el resto también.
Señor Velasco.
Sí, muchas gracias. Bueno, a nosotros promocionar y potenciar la marca Aranjuez, pues claro, ¿cómo vamos a estar en contra? Creo que nadie puede estar en contra de ese titular. Ahora bien, lo que piden dice instar al gobierno municipal a que convoque una mesa, supongo que quiere decir a que cree, ¿no?, una mesa, porque esto, no sé, a que convoque una mesa, pero, esto lo explica ahora, y entonces, bueno, las referencias a qué hace, pues claro, a quién no le gustaría estar en China y en París y en Rusia y en Estados Unidos, pues y tener en Fitur un stand propio, claro que sí, pero esto pues tiene un coste, obviamente, tiene un coste y que hay que valorar y hay que cuantificar y ver si lo que estamos pidiendo es algo viable y realizable o, por el contrario, pues es una utopía. Pero fundamentalmente es esto, lo que se pide, quisiera que me lo, por favor, que me lo especifique, porque a que se convoque, pero a quién hay que convocar. Y por lo demás, bueno, pues ya digo, nosotros no podemos estar en contra de que se potencie y se busquen todos los medios y todas las colaboraciones que sean necesarias para potenciar la marca Aranjuez fuera de Aranjuez, porque el turismo es pues uno de los pilares fundamentales que tiene este municipio.
Señor Blanco.
Pues mire, lo que ha dicho el señor Velasco, ¿quién va a estar en contra de que se apoye una estrategia de promoción del turismo? Nadie, por supuesto. Pero mire, estamos en política. Por desgracia, hay veces que la política se utiliza de manera torticera y malamente. Y mire, cuando alguien con su propuesta, porque es verdad que Ciudadanos ya nos tiene bastante acostumbrados a esto, trata de utilizar algo que ya ha aprobado el gobierno en su beneficio cuando ellos ni lo apoyaron ni lo propusieron, pues está feo, mire usted. Está muy feo. Porque esta misma propuesta en el debate de la confección del Pacto por el Empleo lo podían haber propuesto, ¿por qué no lo hicieron? ¿Es que no se les ocurrió entonces? Porque su grupo, mutis por el foro, en todos los debates, que mucho que duró un año, que se hicieron por el Pacto por el Empleo. Y ahora se las juegan con esto. Pues está feo, muy feo. Y luego se quejan de por qué no están. Oiga, porque cuando han estado, han actuado torticeramente. Entonces, mire usted, precisamente por eso se tomó la decisión de que participaran los grupos que apoyaban el Pacto por el Empleo, porque había otros que lo utilizaban para otros fines. Entonces, si se trabaja es para trabajar para a favor de obra, no para otros fines como lo estaban utilizando. Y eso es responsabilidad de los que lo hicieron, no de los que trabajamos y de los que incluso aportaron cosas. Y miren, nos vamos a China si hace falta, claro, y luego lo criticamos en el pleno si nos vamos a China. ¿O cómo lo hacemos?
Virtual.
Porque eso pasa también aquí, ¿eh? Entonces, no se puede estar a choco y a taja. Y por desgracia, su grupo de Ciudadanos nos tiene muy acostumbrados a esto. A choco y a taja. Y mire, y dan por hecho una serie de cosas que ya ustedes imponen. Oiga, entonces, ¿qué participación damos? Ya nos dicen lo que tenemos que hacer. Hay que ir a este sitio, hay que ir a este sitio, hay que ir a este sitio, hay que poner una lista, hay que hacer no sé qué. Y vamos a consultar a las federaciones, pero si ya está diciendo usted lo que hay que hacer. ¿O es que está dando por hecho que nosotros, dentro del Pacto por el Empleo, no estamos consultando a las entidades? Muchísimo, ¿eh? Les garantizo que estaba habiendo unos debates en las mesas muy enriquecedores. Muy enriquecedores, con muchas propuestas muy importantes. Y algunas de ellas, aun siendo muy importantes, mire, pues se tienen que quedar sobre la mesa de momento por un problema de financiación. Porque hay grupos que aquí no han votado a favor de sacar un presupuesto adelante, entre otras cosas. Y miren, las cosas cuestan dinero, ¿no? Por lo tanto, aun siendo muy bonito, sí, pero cuando se utiliza como se utiliza, como es el caso, pues mire, con nosotros que no cuenten en contra.
Sí, buenos días. El contenido de la propuesta, separando lo que es el propositivo del resto de la propuesta, pues es susceptible, como todo, del debate correspondiente y respecto de las afirmaciones que se hacen. Pero como al final lo que dice en el expositivo es lo que dice, es decir, que todas esas cuestiones nosotros entendemos que irían a parar a esa mesa que pudiera establecerse a fin de que fuera objeto de debate y que no se trata de imponer, como ha dicho el portavoz socialista, sino de proponer, es decir, en ese sentido lo entendemos, porque si no sería completamente contradictorio el imponer. El pretender imponer cuando está diciendo que va a haber una mesa de debate sobre el desarrollo turístico y de la promoción turística, entonces no, vamos, sería claramente contradictorio, no creo que haga falta insistir. Yo una pequeña duda, vamos a votar a favor, pero sí que me gustaría que lo aclararan respecto a lo de todos los partidos políticos. porque no sé si se refieren a todos los grupos municipales, es decir, a los partidos políticos con representación municipal, o a todos los partidos políticos de Aranjuez. Son dos matices diferentes, entonces sí me gustaría que aclararan, e incluso que en una posible autoenmienda pudieran concretarlo, porque todos los partidos políticos serían, yo entiendo, todos los partidos políticos de Aranjuez, no con representación municipal. Debería de ponerlo, sí, son los grupos municipales con... De acuerdo, venga, pues nosotros vamos a votar a favor, y espero que... Creo que ha afirmado que iba a recoger este matiz en ese expositivo final. ¿Es así, señor?
Sí.
Gracias.
Muchas gracias. Señor Casado.
Una cosa es lo que nosotros expongamos y otra cosa es lo que digamos que hay que hacer, precisamente porque nosotros no queremos imponer, es por lo que proponemos la mesa. Evidentemente, señor Martínez, usted lo ha interpretado a la perfección, o sea, se exponen una serie de posibilidades de las cuales, claro, que somos conscientes de las limitaciones de esta corporación municipal, por supuesto. Precisamente somos muy conscientes de todas esas limitaciones económicas. Evidentemente no queremos que todo eso se haga, proponemos y queremos ver cómo se puede hacer. El hecho de que votásemos en contra de los presupuestos no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver, porque nosotros podemos no estar de acuerdo con los presupuestos y sí querer sacar adelante cosas para el turismo de Aranjuez. Lo que sucede es que no pueden pretender que, como queremos sacar cosas para adelante el turismo, ya tengamos que aprobar cualquier cosa que nos traigan, independientemente de que sea una marcianada. No, hombre, no. Eso no. Eso no es justo, y eso sí que es un argumento torticero, señor Blanco. Eso sí que es un argumento torticero. Y, hombre, me congratula el saber que hay debates enriquecedores, que se está hablando de muchas cosas, pero claro, nosotros no las sabemos. Nosotros no las sabemos porque no estamos. Y no estamos porque ustedes no quieren. Porque ustedes no quieren. No nos echen a nosotros la responsabilidad de eso. No nos la endilguen. Nosotros no estamos porque ustedes no quieren. Y no digan que hacemos utilización partidista de las cosas, porque ustedes la hacen también. Evidentemente, nosotros lo que proponemos es que haya una mesa con todos y con todos los partidos políticos y asociaciones empresariales. Y señor...
¿Cómo se apellida? Luis. Que no me acuerdo.
Velasco, señor Velasco, discúlpeme, que no me he tomado café y ando un poco espeso. Señor Velasco, el convocar básicamente es reunir a los partidos políticos y a las asociaciones empresariales. Evidentemente, ahí no pintan nada los sindicatos. No, eso lo digo yo. Los sindicatos tienen que ver con el turismo, los sindicatos tienen que ver con temas de trabajo. A la hora de desarrollar la estrategia turística, ¿vamos a meter a todos? ¿A todos? Bueno, eso, claro, pues entonces vamos a llamar también a los franciscanos de Montserrat. Y vamos a llamar también al grupo ecologista de Cádiz. Venga, hombre, a ustedes lo que les pasa es que le quieren llamar a todo el mundo. Que esté todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo por estar, luego por hacerlo. Y luego, curiosamente, los que podemos aportar no quieren que estemos. Hombre, por Dios bendito.
Tiempo
para aportar y no ha dicho ni pío. Es que hay que escuchar, es que cuando antes de hacerlo no lo ha hecho. ¿Puedo seguir, señora alcaldesa? Gracias. No, si usted siempre demuestra su educación, usted siempre la demuestra, usted no pierde oportunidad para interrumpir a los demás una y otra vez sistemáticamente. Ese es su talante.
Por su actitud y por su forma de lo que dice y demás. Ninguna, por si tiene alguna duda,
Señora alcaldesa, ¿va a dejar usted que el señor Ramírez Panadero sistemáticamente lo interrumpa y lo importune?
Sí,
orden, ya, llámale al orden igual que me llamó a mí al orden. Igual que me llamó a mí al orden.
Estoy hablando yo ahora. Silencio, señor Ramírez. Estoy hablando yo ahora, ¿de acuerdo? Y cuando yo hablo, todos se callan, ¿de acuerdo? Estoy diciéndoles que no se interrumpen entre ustedes, pero ahora es el señor panadero y a usted le duele porque le interrumpe a usted, pero antes estaban ustedes interrumpiendo a otro. Así que, ¿cómo lo hacemos? Mire usted, ¿cómo lo hacemos? Acabe.
Se lo he sugerido humildemente, señora alcaldesa. Le puedo llamar al orden igual que me llamó el orden a mí. Evidentemente se puede hacer una utilización de la participación ciudadana, todo lo que uno quiera.
Nosotros en la convocatoria lo hemos dicho claramente, no acabo de entender. El que no entiende es la pregunta que me ha hecho usted, porque aquí lo hemos puesto. Mesa para el desarrollo turístico con todos los partidos políticos con representación municipal actual y las asociaciones empresariales. Evidentemente también se podría añadir la salvedad de que en un futuro, si hay otros partidos, se puedan incorporar, porque no sabemos si esta mesa se va a convocar dentro de esta legislatura o de la legislatura siguiente. No lo tenemos claro. Evidentemente parece que tampoco cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos. Bueno, pues allá ustedes. Nosotros, evidentemente, nuestra disposición es la de aportar en esto, la de colaborar entre todos. Porque pensamos que podemos aportar entre todos. Si ustedes piensan que nosotros no podemos aportar, pues bueno, evidentemente es cuenta suya.
Señor Benítez.
Yo no sé si hace usted ejercicios de cinismo, si miente como una acción natural, o exactamente no sé definirle a usted ni como político ni como persona. No lo sé, no sé definirle. Que usted pide humildemente, usted lo único que utiliza humildemente es la palabra. Pero usted humilde no tiene nada. Usted es un prepotente. Absoluto en todo lo que traslada y dice. En todo. Es más, empieza a divagar e incluso a irse por las ramas y a decir cosas que no corresponden. Usted, además, es un manipulador. Porque ahora está pidiendo un espacio de participación política que ha tenido abierto, como todo el mundo, y no ha hecho ni el huevo. No ha planteado usted ni una coma a un documento amplio de trabajo político, cuando usted tenía la oportunidad. ¿Y ahora qué quiere? ¿A qué quiere jugar? ¿A que usted va a inventar ahora la solución de los problemas de este municipio en carácter turístico? ¡Miau! ¡Para usted! Y me dice maleducado lo que quiera, porque usted en este pleno, desde que yo le conozco mi opinión, es que usted es un bulto. Un bulto. Que lo que propone es parte reinventada y parte para buscar la provocación continuada con los demás. Y en mí la encuentra. Claro que la encuentra. Claro que la encuentra. Ahora viene usted a plantear, mire, léase usted el documento consensuado con los agentes sociales y económicos de este municipio y con quien ha querido estar para leer realmente en lo que se está trabajando. Claro, ni siquiera le llega a la suela del zapato. ¿No querrá usted ser el representante de turismo, como es su portavoz en Andalucía, para viajar a China? Porque vamos, ha puesto aquí China, Francia, se ha dejado algún país. ¿Pero en qué mundo está usted? Se ha dejado muchos. ¿En qué mundo está? Si no tenemos ni para montar un stand propio en el ámbito de Fitur de Madrid. ¿Sabe eso o no lo sabe? ¿O a qué juega? Pues mire usted, de lo que usted ha planteado, no solamente está visto acordado con los empresarios, sino que ya le he dicho que incluso está comprometido que sean ellos los que lo desarrollen. Pero a usted le da igual lo que le digan. Usted va a su libro. Y si busca la provocación directa, mejor. Y si busca que yo me mosquee, mejor. ¿Eso es lo que busca conmigo? ¿Eh? ¿Busca eso conmigo? ¿Con algún objetivo especial? ¿Con algún fin personal? Dígamelo. Dígamelo. No, señora alcaldesa, regáñele. ¿Y usted? Usted es que no se escucha. Usted incluso ha llegado aquí a ofender a colectivos. ¡Hombre! Por tanto, claro que no le aguanto en sus comentarios. Porque viene usted de buenista ahora. ¿Dónde estaba usted cuando teníamos abierto el proceso de aportación? ¿Dónde estaba? ¿Mirando árboles? Ahora viene a hablar del turismo. ¿Dónde estaba? ¿Podría usted haber aportado? ¿Qué aporta usted de nuevo a esta propuesta? ¿Ha leído la del documento? Entonces, ¿a qué viene usted? ¿A que usted es para decir aquí que excluye a los agentes sociales o los sindicatos? ¿Pero quién es usted para excluir? ¿Que dónde están los sindicatos? En muchísimos más lugares que usted y su partido. Y forman parte también de las empresas, de esos empresarios. ¿O es que usted cree que las personas no tienen derecho? ¿O es que usted cree que son los empresarios los que son los que hacen? ¿Y los trabajadores? ¿No tienen nada que opinar? ¿No tienen nada que decir? ¿No tienen derechos a la hora de establecer hacia dónde tiene que ir su propio esfuerzo? ¿Cómo qué? ¿Que no tienen representantes? ¿Que a usted no le interesa los sindicatos de clase? Será una cuestión suya, ideológica y personal. Pero no desde luego, desde la responsabilidad de un gobierno que tiene que tener a cuenta a todos aquellos agentes sociales que son tan elegidos como usted. Y tienen además su representación marcada en la propia ley, en la ley de la comunidad y la ley del Estado, y la propia ley orgánica que está ante usted y que su partido. Hombre, es que yo tengo que ir aquí cuestiones que desde luego no las admito, ni desde el punto de vista ideológico, ni desde el punto de vista político. Por tanto, claro que me mosqueo. Claro que me mosqueo con usted. O sea, usted viene ahora a retomar un acuerdo del que ya hemos debatido, de cada uno de su posición, y usted viene a ser excluyente. Para usted incorporarse, usted quiere sacar a los sindicatos, usted ha tenido su espacio, ha tenido la oportunidad de poder hacerlo y la ha negado. Y ahora quiere excluir a los sindicatos para meterse usted, con mi apoyo no. Por tanto, algo en lo que me iba a abstener, en lo que yo iba a plantear cuestiones distintas, mire, en contra, y lo único que me jode es que ahora usted va a terminar y va a intentar. Pero no se preocupe, porque lo que no le diga aquí, le diré en otro lugar.
Señor Blasco. Abstención hasta el pleno. Ya le plantearemos a los proponentes alguna mejora en la propuesta para que pueda ser aprobada. A la jueza ahora, por favor, Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Pero, Juan Carlos, de verdad, déjalo. A la jueza ahora. Mantiene su voto en contra. Señor Blanco.
Ratifico todo lo que ha dicho el portavoz de Impar, en este caso delegado de Desarrollo Económico. Y es más, le voy a hacer simplemente un comentario más a más. Uno, ustedes se excluyeron del Pacto por el Empleo al no hacer ninguna aportación y votarlo en contra. Nadie les excluyó, se excluyeron ustedes mismos al no participar de esta elaboración del proyecto. Y segundo, la marca Aranjuez que ustedes proponen es excesivamente corta. Porque la marca Aranjuez va más allá del turismo, va también con la industria. Y en eso, por ejemplo, los sindicatos son elemento fundamental.
Y en el turismo también. También, fundamental. Señora Martínez.
Sí, muchas gracias. No, me advierte que no me meta con nadie, me dice Piedad. Que tú no te metas con nadie, hermosa. No, simplemente no es verdad, señor Blanco, porque yo me he sentido, aún no haciendo alusión al Partido Popular ni a otro grupo que no fuera el de Ciudadanos, si usted se ha dirigido a Ciudadanos, no es verdad que nos excluyéramos. O sea, ustedes trajeron un documento cerrado, un contrato de adhesión que aceptábamos el todo o se nos excluía de las conversaciones que pudiera haber, y por eso votamos, vamos, entre otras muchas razones, no gustaba muchas cosas de lo del pacto, pero lógicamente eso no tenía que haber llevado implícito que se nos excluyera de las conversaciones y del diálogo. Por lo tanto, no se autoexcluyó nadie, que yo sepa aquí, ni se autoexcluyó Ciudadanos, ni ACIPA, que lo ha venido diciendo, ni nadie que no votáramos. Lo que pasa, nos excluyeron ustedes porque querían que firmáramos un contrato de adhesión, o aceptábamos todos, o quedábamos relegados a esa reunión anual del, no me acuerdo cómo se llamaba, Comisión Institucional, que por cierto ha sido convocada, y en ese sentido llevamos una iniciativa al Pleno, precisamente preguntando por esa. O sea, que con lo cual es que ni eso, o sea, que no es justo lo que ha dicho el señor Blanco. Respecto a la participación sindical, yo no tengo nada que demostrar, porque ya lo he demostrado. Quiero decir que yo, cuando tuvimos oportunidad en nuestro gobierno de que participaron, pero se está hablando ahora de una mesa. Yo entiendo que las afirmaciones que ha hecho con respecto a la participación sindical, yo no las comparto, desde luego, pero no me parece que tenga que ser en la misma mesa, puede ser en un momento posterior del análisis o de lo que sea. Es decir, para mí la propuesta no excluye una participación posterior de los sindicatos, y me parece oportuna que pueda ser este sistema así, como pudiera ser cualquier otro. Pero en cualquiera de los casos, yo estoy a favor de la propuesta. Le agradezco la incorporación del matiz de los grupos con representación municipal, porque si no, hubiéramos incluido Izquierda Unida, el PC, Podemos y Vox. No, pero ustedes tienen representación municipal. Bueno, pero serán ahora otros. Los Aranjuez ahora son otros. Yo no sé qué han sido siempre, pero ya me lo aclaran ustedes un día de estos. O sea, que si ya saben lo que son, pues enhorabuena, y ya no lo compartirán con todos los demás. Nosotros vamos a votar a favor de la propuesta.
Para cerrar, señor Casado.
Ahora, el pacto por el empleo tenía una cláusula que, bajo nuestro punto de vista, no era aceptable, y es que o se estaba de acuerdo al 100% con las propuestas, o si no, no se podía ir en él. La cuestión está en que eso precisamente no es un signo de consenso. El que no esté de acuerdo con lo que nosotros proponemos no está con nosotros. ¿Eso es consenso? Pues es que yo sepa, según la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, no es consenso, ¿no? Evidentemente, yo no vengo aquí a provocar, señor Ramírez Panadero, y usted ha demostrado sobradamente el talante que tiene cuando ha dicho aquí, delante de todos, que lo que no me diga aquí ya me lo dirá fuera de aquí. Si eso es un talante de diálogo, señor Ramírez Panadero, pues no lo sé. Yo creo que no. Yo creo que no. Y por supuesto no soy más prepotente que usted, ni tengo la costumbre de intervenir a los demás, de interrumpir a los demás sistemáticamente cuando hablan. Y yo no sé si bulto se puede considerar un insulto o no. No. Porque bulto describe una cosa. Es que entonces a lo mejor tonto también describe una cosa. Es una definición. O estúpido, por ejemplo. O sea, se puede utilizar sin ser insulto. No, lo quiero tener claro, señora alcaldesa, para que no me vuelva a llamar al orden. Porque la línea ha dicho que soy un bulto. Entonces, si eso es una definición, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, yo también podré llamarle al señor Ramírez Panadero Bocazas, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, porque estoy describiendo una actitud, ¿correcto o no? Me gustaría que me lo aclarase la señora alcaldesa. Cualquier cosa, siempre y cuando la forma sea calmada. No, es que con lo que acaba de decir. Ah, no le parece un insulto. Vale, de acuerdo. Entonces estoy sometido a su interpretación, básicamente, es por saberlo. Vale, de acuerdo. Evidentemente los trabajadores, claro que tienen algo que decir respecto a sus representantes, por supuesto, a la vez, y a negociar sus condiciones laborales. Pero lo que no pueden hacer es decidir las líneas estratégicas de una institución. Las líneas estratégicas, eso es función del organismo director. Porque si al final todo el mundo decide sobre algo, no quiere decir que eso va a ser mejor. Hay una serie de responsabilidades, y la función de los representantes laborales sindicales es velar porque las condiciones de trabajo sean las adecuadas para los trabajadores. Evidentemente que se cumplan y que se respeten las condiciones mínimas. Pero sobre la estrategia de turismo, evidentemente vamos a hacer esa puntualización que nos ha sugerido el Grupo Popular. Yo siento de verdad que no se que no se tengan en consideración la voluntad de participación de todos y de aportaciones de todos por parte de los que votan en contra porque creen que nosotros traemos esta proposición con fines oportunistas en lugar de con fines de buscar cosas positivas para nuestro ayuntamiento y nuestros ciudadanos. Gracias por los apoyos recibidos.
Adelante.
Sí, me parece importante. Por si ha quedado en la... Sí, claro. Por si ha quedado patente de que yo he querido trasladar alguna amenaza, no. Lo que he dicho es que como en el turno de palabra no iba a poder, ya le diría fuera... Hombre, claro, lo puedo decir en la radio, lo puedo decir en un no sé qué, puedo contestar ahí. No me refería a amenaza personal de ese tipo, que yo a esa confrontación no he llegado.
Muchas gracias, procedemos a la votación.
¿Votos a favor? Cinco votos a favor, tres del Partido Popular, uno de la CIPA y uno de Ciudadanos. ¿Votos en contra? Siete votos en contra, cuatro del Partido Socialista, dos de Aranjuez ahora y uno de Impar. Por ello, la propuesta queda dictaminada de forma desfavorable.
Muchas gracias. Pasamos al turno de bulto, efectivamente. Turno de urgencia. No hay nada por urgencia. Ruegos y preguntas, ruegos orales. Ruegos escritos no hay. Preguntas orales. Preguntas escritas no hay. Se levanta la sesión. Y seguimos con la siguiente que no tiene propuesta. ¿No? Hay una comisión. La comisión que queda no tiene propuestas. Entonces, si les parece, la abrimos. Luego si preguntas. Sí. Iniciamos la Comisión Informativa de Servicios a las Personas, Educación, Cultura y Participación.
No existen puntos en el orden del día, ninguna propuesta.
Bien, no hay turno de urgencia, ruegos y preguntas, ruegos orales, no hay, ruegos escritos no hay tampoco, preguntas orales, preguntas escritas no hay tampoco, así es que se levanta la sesión. Sí, tío.